todos y a todas. Comenzamos con la Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo. En primer lugar, como siempre, que cada portavoz de cada grupo político me diga las sustituciones que existen, por favor.
Sí. En el Partido Socialista, Omar López por Rosabella Cabrera.
Omar.
¿Alguna otra sustitución?
Señora presidenta. Lo que pasa es que todavía no ha llegado, pero se incorpora ahora. Doña Luz Reverón sustituye a Poli Suárez.
Buenos días, presidenta. Melody Mendoza sustituye a Jesús Ramos.
Por el Grupo Nacionalista Canario, ninguna sustitución. De acuerdo, comenzamos entonces con el orden del día. En primer lugar, la comparecencia del señor viceconsejero de Empleo sobre el proceso de negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales a la Comisión Tripartita en materia de ERTE, a petición del Grupo Socialista Canario. Como voy a ser yo la que va a intervenir, la vicepresidenta se queda a cargo.
Bien. Bueno, pues buenas tardes. Empezamos ya con la intervención del grupo solicitante de la comparecencia por 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera, señor viceconsejero de Empleo. Buenas tardes ya a todos y a todas. Señor viceconsejero, antes de comenzar a intervenir sobre el asunto que nos ocupa, me gustaría darle la bienvenida a este Parlamento y más concretamente a esta Comisión de Economía, Conocimiento y Empleo. Es la primera vez que usted comparece en ella, pero que estoy convencida que no será la última. También quiero dar la bienvenida al resto de su equipo, al director general de Empleo del Gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos, y a don Enrique Borrell, coordinador de Empleo de la Viceconsejería. Creo en este preciso momento de actualidad política se hace más necesario que nunca hablar en esta comisión de la negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales a la Comisión Tripartita en materia de ERTE. Creo que este Parlamento debe tratar con suma delicadeza los temas de actualidad, explicarlos y desgranarlos para que sean mensajes claros y directos a toda la ciudadanía de Canarias que nos atiende y nos escucha. Si hay algo que preocupa precisamente a la ciudadanía de Canarias es el empleo, su futuro laboral, su capacidad económica, su mantenimiento del estado del bienestar y su relación íntima con la protección del empleo. Desde que se estructurara el Gobierno en julio del 2019, no se ha perdido la perspectiva de ocuparse de lo importante, de reactivar la economía, de darle mayor importancia y dotar de más presupuesto el área de conocimiento, pero especialmente del empleo, de ofrecer garantías de un empleo digno y de calidad en Canarias, de un mercado laboral sin fracturas y de una representación social, patronal y de Gobierno a la altura de las expectativas. Una de las primeras líneas de actuación que tuvo la Consejería de Empleo, acertada actuación, si me permiten añadir, es la de la reactivación del Consejo Canario de Relaciones Laborales. y es que la ley 2/95 de 30 de enero de creación del Consejo Canario de Relaciones Laborales establece literalmente que se constituye como órgano de diálogo institucional, concertación y participación entre sindicatos, organizaciones empresariales y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en el diseño y la promoción de las competencias de la propia comunidad en materia de relaciones laborales y política de empleo y en el seguimiento de su ejecución. Año 1995, y viene a desempeñar este papel fundamental en las políticas de empleo de Canarias en el año 2019, cuando se lleva a cabo su reactivación. Darle estabilidad después de tantos años y situarlo en el nivel de importancia que debió estar desde su creación solo demuestra la predisposición absoluta que tiene este Gobierno en llegar a acuerdos a través del diálogo social. Y es que, como siempre, quiero hacer hincapié en este punto. El diálogo social siempre ha sido clave en Canarias y desde hace un año se ha hecho necesario. No es casualidad que todas las negociaciones lleguen a buen puerto. Para ello es necesario que haya un escenario propenso a la buena fe de la negociación, que los acuerdos sean consensuados y que todas las partes tengan algo que decir y, sobre todo, que sean escuchadas. Ahí nace el éxito de cualquier acuerdo que se cierra en pro de los derechos laborales de toda la gente de nuestra tierra. Nos encontramos en una situación complicada, a nadie se le escapa, un escenario jurídico laboral que dista mucho al de hace un año, pero saber adaptarse significa que estamos por el buen camino. En una situación de pandemia mundial, prima la salud, eso nadie lo pone en duda, pero en ella llegan las primeras consecuencias económicas y laborales. La realidad se torna distinta y la seguridad jurídica laboral de las personas trabajadoras de Canarias parece que empieza a desdibujarse. Las pymes, micropymes y autónomos comienzan a cerrar sus negocios por el confinamiento decretado por el Gobierno central y la incertidumbre parece que comienza a hacer hueco en nuestra ciudadanía. En este momento se toman las riendas de esa situación protegiendo el empleo. Y aquí, si me lo permiten, voy a hacer hincapié porque no solo se ha protegido el empleo de las personas trabajadoras de Canarias, sino también de los miles de autónomos, pymes y micropymes que en nuestra tierra no pudieron ni pueden a día de hoy mantener abiertos sus negocios. Y es que el Consejo Canario de Relaciones Laborales hizo un trabajo de fondo en tiempo récord y sin perder el objetivo común, que era el de la no extinción de la relación laboral y apostar por un modelo de ERTE por causas de fuerza mayor. De hecho, a día de hoy podemos celebrar que no ha sido presentado ningún expediente de regulación de empleo extintivo en Canarias hasta la fecha. Esta propuesta no solo ha sido bien acogida por los agentes económicos y sociales de nuestra tierra, sino que también ha creado un ambiente de confianza necesario para la posterior creación de la Comisión Tripartita Laboral. Termino, señora presidenta. Señor viceconsejero, casi que he agotado mi primer turno de intervención únicamente poniendo todos los antecedentes encima de la mesa. La importancia del asunto que nos ocupa no puede ser explicada de otra manera. Así que termino aquí no solo por el tiempo agotado, sino porque me gustaría que explicaran los términos más amplios posibles el proceso de negociación y firma de la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales a la Comisión Tripartita en materia del ERTE. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Diputada. Toma la palabra el viceconsejero de Empleo por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Antes de empezar mi intervención, sí quería citar que también nos acompaña la excelentísima señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, que es la titular de este área, no sin olvidarme tampoco de poner en valor el trabajo que todo el equipo del área de empleo ha realizado especialmente y de forma singular durante este proceso de crisis, pero también desde un periodo largo que, si bien citaba la señora Mendoza, desde el inicio de esta legislatura teníamos con claridad puesto el objetivo en recuperar el órgano, el Consejo Canario de Relaciones Laborales, como un elemento relevante a la hora de, dentro del diálogo social, avanzar en cuestiones tan importantes que tiene que ver en una cosa que se nos suele olvidar, que es la negociación colectiva. Por lo tanto, mis primeras palabras quiero que sean de reconocimiento para todo el equipo y para todos los empleados públicos que con mucho esfuerzo han podido sacar adelante en esta crisis una situación inédita, que era la tramitación de más de 32.000 expedientes de regulación de empleo, en donde la inmensa mayoría son expedientes de fuerza mayor. Porque no solo existen los ERTE de fuerza mayor, también existen los ERTE por causas técnicas, organizativas, económicas o de producción, los llamados ERTE ETOP. Creo importante también poner de manifiesto en esta comparecencia, que agradecemos todo el equipo de sobremanera, el carácter simbólico y la relevancia que tiene este órgano si nos remontamos ya no solo a la aprobación de la ley, sino al acto de constitución del órgano, que se remonta al 7 de octubre del año 1995 porque fue presidido por el entonces presidente del gobierno Manuel Hermoso. Quiero poner esto de manifiesto, no solo con carácter simbólico, sino para que quede también de manifiesto que desde el actual equipo tenemos en consideración este acto simbólico, la relevancia del órgano, y es lo que quisimos poner de manifiesto también cuando se firmó por parte del presidente del gobierno actual, Ángel Víctor Torres, el último acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Por tal motivo, creo que esta comparecencia en sede parlamentaria en este periodo de crisis adquiere mayor relevancia que nunca. Una vez dicho esto, cabe recordar que para llegar a cualquier acuerdo no es fácil. Citaba su señoría el generar los campos propicios para llegar a un acuerdo. Para eso es importante que los interlocutores se reconozcan mutuamente, para eso es importante generar un clima de confianza, pero también es importante un elemento fundamental, que en el ámbito de la negociación y del diálogo social se llama buena fe negocial. Esta crisis, que nadie esperaba, que es inédita, ya cuando empieza a asomar a principios de año, por el mes de febrero, a principios de marzo, los interlocutores en el marco de la concertación del diálogo social a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales, incluso conociendo que los ERTES no era un elemento novedoso, existían, siempre han existido, no es un elemento adicional que surge en este periodo de crisis, sino que no se ponían en práctica. Y los interlocutores, cuando hablábamos de esta situación, encontrábamos elementos que ponían en riesgo, con carácter de protección y de seguridad jurídica, tanto a empresas como a trabajadores, ante la avalancha que ya presuponíamos y que después superó todas las expectativas, ya avanzábamos a través de la conferencia de presidentes, porque se lo transmitimos a través de la consejería al presidente del gobierno, la importancia de que un ERTE de fuerza mayor total tuviera la característica, si no podíamos llegar a poder autorizar esos ERTES, que tuviera el carácter de silencio positivo y que el informe de la inspección de trabajo, en lugar de ser preceptivo, fuera potestativo. Pero aún así había un compromiso previo en las conversaciones informales que manteníamos y éramos que intentar por todos los medios para dar mayor seguridad jurídica, sin saber cuánto se iba a extender esta crisis, autorizar cuanto más expedientes de regulación de empleo con una autorización expresa de la Dirección General de Trabajo para dar cierta tranquilidad y seguridad a empresas y trabajadores. Porque los elementos de protección eran bidireccionales, tanto para el tejido productivo, sobre todo de las pymes, el 98% de expedientes de regulación de empleo que se han presentado en esta crisis son de pyme, y a los trabajadores. Esto pues fue tomado en consideración por parte de la Mesa del Diálogo Social. No existía la Comisión Tripartita. La Comisión Tripartita, que es quien negocia los aspectos normativos de los expedientes de regulación de empleo a partir del Real Decreto 18/2020, es quien tiene la capacidad de decidir qué cambios normativos deben introducirse si hay un acuerdo entre las partes. Y durante ese trayecto también sucedieron cosas. El acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales no es el único. Existe otro que fue anterior y que fue anunciado en sede parlamentaria por la propia consejera, que era de elementos que para Canarias interpretábamos que eran poco factibles para garantizar que la flexibilidad de los ERTES, que ya era amplia, pudiera considerarse a través de centros de trabajo y teniendo en cuenta el formato de empresa que por la especialización del sector turístico en Canarias se tenía, y eso lo conseguimos a través de un acuerdo que ratificamos el 30 de junio, porque en periodo de confinamiento lo que hubo fueron muchas conversaciones telefónicas, muchas videoconferencias, en donde redactamos aquel documento que tuvo aceptación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y también del Ministerio de Trabajo. Y desde entonces no se recuerda en toda la historia democrática de nuestro país ERTES que sean tan flexibles como los que existen ahora mismo. Otra cuestión diferente es cuando hablamos de exoneración de cuotas a la Seguridad Social, que yo creo que ha sido el debate y el incentivo y el acicate para que muchísimas empresas, más de 32.000 en Canarias, pudieran acogerse a una tipología de ERTE apostando por un escudo de protección social para empresas, dotándolas de seguridad jurídica, y también para los trabajadores. Porque no podemos olvidar que los trabajadores tienen una protección especial, en el que hay un compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses, que aquellos expedientes que ahora sean renovados, renueva, sirva la redundancia, 6 meses más de ampliación con esa protección. Terminar en estos últimos minutos para hablar, si me lo permiten, del último Real Decreto de forma somera. Para eso tendremos la próxima intervención, por si los diferentes grupos parlamentarios deciden resolver algunas dudas, porque se han escuchado cosas que no se ajustan a la realidad técnica de los procedimientos y que yo creo que es una oportunidad única de poder poner negro sobre blanco. Ayer se terminó el plazo de la presentación de los nuevos expedientes de regulación de empleo de aquellas empresas que se consideran dentro de la cadena de valor de una serie de SENAEs que especialmente tienen una prórroga automática. Permítame un paréntesis. Todos los expedientes de regulación de empleo que se autorizaron desde el 14 de marzo hasta que empezaron a ponerse en marcha el resto de Real Decreto, se han prorrogado automáticamente hasta el 31 de enero, sin excepción. Todos los expedientes de regulación de empleo. ¿Qué quiere decir esto? A todos los sectores, a todos los centros de trabajo y a todas las empresas. Cuestión diferente es que hay unos que tienen una exoneración de cuotas porque son aquellas empresas especialmente afectadas, vinculadas especialmente al sector turístico cuando analizamos SENAE por SENAE, y hay otras que pertenecen a la cadena de valor o que, de forma indirecta, si demuestran que la caída de la actividad también perjudica a su actividad empresarial, pueden acogerse a esa exoneración de cuotas de aquellas empresas que han sido prorrogadas a través de los SENAE. Los datos hasta el día de ayer de aquellas empresas que pertenecen o que están integradas a cadena de valor, en Canarias se han presentado 3.353 solicitudes, en las que hay 31.732 trabajadores y trabajadoras que vienen a beneficiarse de estas medidas de protección. El dato lo hemos querido dar hoy porque fue ayer a las 12 de la noche cuando se terminaba el plazo de la presentación de estas nuevas solicitudes, sin contar todas aquellas que ya fueron prorrogadas automáticamente y que están ligadas estrechamente a los SENAEs, que están establecidos en el Real Decreto 30/2020. Se agotan los 10 minutos, pero de forma somera he querido transmitir, en primer lugar, que el Consejo Canario de Relaciones Laborales, como órgano relevante, está teniendo efectos como comunidad autónoma hacia los negociadores estatales, y poner en valor, como no puede ser de otra manera, los entes sociales y económicos que han estado a la altura de las circunstancias en una crisis como la que estamos en estos momentos. Muchas gracias.
Muchas gracias, viceconsejero. Tiene la palabra el Grupo Mixto por 3 minutos, Ciudadanos.
Gracias, presidenta.
Espera un momentito que te pongamos el reloj. Ya.
Muchas gracias, presidenta. El Consejo Canario de Relaciones Laborales demandaba en fecha reciente que el acuerdo al que llegue la Comisión Tripartita tuviera el alcance temporal de carácter indefinido hasta que dure la situación de restricciones sanitarias, siendo revisadas y analizadas la situación durante el mes de diciembre. Y además, encomendando a la Comisión Tripartita la tarea de valorar las necesidades de la situación en ese momento. Todo esto surge con el bien intencionado ánimo de que la Autoridad Laboral en Canarias tenga la capacidad suficiente para poder autorizar, previa acreditación de las empresas, las situaciones singulares y excepcionales que se estén dando en Canarias y poder autorizar los diferentes ERTE como un sistema de protección especialmente para aquellas empresas que en forma cierta lo necesiten, dotándoles de la seguridad jurídica a las empresas y la protección a los trabajadores. Las debilidades estructurales de nuestro territorio han quedado aún más descubiertas por el impacto de la crisis y en nuestro futuro pasa por profundizar en el tratamiento singular que prescribe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en su artículo 349, para que los ciudadanos no queden al borde de la quiebra social, como quedó patente en el 5º Foro de Regiones Ultraperiféricas. Así pues, coincidiremos en que los fondos previstos deben distribuirse, además de en consonancia con el mayor impacto de la crisis en las RUP, deben llegar rápidamente a los ciudadanos y a las empresas con la conciliación, por ejemplo, de la reserva
REACT-EU también para 2022. Debemos igualmente solicitar la prórroga del marco temporal de ayudas de Estado para la COVID-19 todo el tiempo que sea preciso, ya que dicha prórroga es fundamental para las empresas afectadas. A nadie se le escapa que en el turismo, y que supone el 35%, está sufriendo gravemente y con un 40% del empleo, que es lo que lo ocupa, con toda la paralización que está llevando a cabo por falta de la llegada de turistas. La caída ha sido del 64,2% en los primeros 8 meses de este año. En este contexto, me gustaría conocer su opinión sobre el desencuentro que se ha producido entre la patronal y los sindicatos en el convenio provincial de hostelería Santa Cruz de Tenerife, en lo que se refiere al incremento salarial que estaba pactado y que evidentemente no preveía esta situación en la que nos encontramos. Voy terminando, señora presidenta. De todos estos datos se desprende la importancia del tercer acuerdo social en defensa del empleo alcanzado recientemente en relación con la prórroga de los ERTE, un acuerdo que sirva de ayuda para la continuidad de la mayor cantidad de empresas y, por consiguiente, de empleos posibles, en una coyuntura económica tan crítica como la que nos encontramos, con sectores tan deteriorados en nuestra economía como el turismo, cuyo efecto tractor sobre otros sectores es incuestionable. Es por ello que, a juicio de Ciudadanos, aunque la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus tiene mucho que ver con la alta tasa del paro, el Gobierno canario puede hacer mucho más para paliar sus efectos, y en esa tarea ha podido y puede y podrá contar con siempre con nuestra formación política. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Toca el turno ahora a la agrupación socialista Homera, también por 3 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días a la señora consejera, buenos días al señor viceconsejero y buenos días también al resto del equipo que la acompaña. Señoría, la realidad es que desde antes de la crisis del COVID-19, una de las prioridades que se estableció este Gobierno de Canarias fue consensuar siempre su actuación con las entidades locales, con las patronales y con los sindicatos. El consenso y el diálogo teníamos muy claro que iban a marcar las actuaciones de este Gobierno. Un diálogo que permitió que se firmase, con la intención de priorizar, el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, donde, como ya saben, no solo participó la mayoría de las fuerzas políticas, sino que también participó la FECAM, la FECAE y los principales representantes empresariales y sindicales. Y una de las principales líneas de actuación ha sido siempre el mantenimiento de los ERTE en Canarias, pues esta pandemia hizo que nuestro motor económico se paralizara. Nuestro mayor generador de empleo se derrumbó de la noche a la mañana. Hablamos de que de esta actividad dependen hasta 343.000 empleos en nuestras islas y que mueve el 36% de nuestro PIB. Por eso todos estábamos de acuerdo desde un principio en la importancia que cobraba que los ERTE se prorrogasen. Los ERTE solo en Canarias le ha supuesto al Estado hasta finales de agosto unos 1.188 millones de euros. Éramos conscientes del esfuerzo económico que eso suponía para las arcas públicas, pero necesitábamos que el Estado entendiese la importancia para Canarias de seguir prorrogando los ERTE. Antes de elevar la propuesta al Estado, se reunió previamente el Consejo Canario de Relaciones Laborales y seguidamente se elevó la propuesta para el mantenimiento de los ERTE a la Comisión Tripartita, tal y como se ha dicho. Y fruto de llevar ese trabajo bien hecho, se consiguió que los ERTE se ampliaran desde el 31 de septiembre hasta el 31 de enero, que para nosotros sigue siendo una fecha también bastante cercana, ya que cada vez se complica más, pese a todos los esfuerzos que se está haciendo desde la Consejería de Turismo y del Gobierno en su conjunto, cada vez se complica mucho más conseguir la plena recuperación turística. Por tanto, si tenemos en cuenta el devenir de esta pandemia, está impidiendo que nuestro motor económico se ponga en marcha tal y como necesitamos para poder recuperar todos esos empleos que se han perdido o que están ahora mismo en situación de ERTE. Por eso tenemos que insistir que los ERTE se mantengan por encima del 31 de enero y que se busquen también las maneras de flexibilizar mecanismos que permitan la reapertura de las empresas, aunque sea parcialmente. Son miles de millones los que Europa ha asignado a España con el fin de paliar el desempleo generado por la crisis sanitaria y tenemos que conseguir que parte de ese dinero se destine a financiar los ERTE en Canarias, que ha sido una de las comunidades autónomas de nuestro país más castigada. Nosotros conocemos la sensibilidad del Estado con nuestra comunidad autónoma y estamos seguros que llevando un trabajo bien hecho, consensuado y con la buena fe que en este caso el viceconsejero hacía referencia, vamos a conseguir que los ERTE se prorroguen más allá del 31 de enero. Lo vamos a necesitar.
Vaya finalizando, señoría.
Claro, lo vamos a necesitar para poder frenar el aumento de desempleo en Canarias. Esperamos unas tasas de datos, unas cifras de desempleo récord, y los ERTE son un salvoconducto para la nueva situación que nos espera en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Toma la palabra ahora el grupo Sí Podemos.
Buenos días a todos. Buenos días, señora consejera, señor viceconsejero y equipo. Está claro, es importante que se haya revitalizado de nuevo el Consejo Canario de Relaciones Laborales, porque es un marco de encuentro, de diálogo, de posible consenso entre los distintos actores. Y los distintos actores no son solo trabajadores a través de los sindicatos y empresariados a través de sus representaciones empresariales. Hay un tercer actor muy importante, que es el Gobierno de Canarias también, o en este caso a nivel de Estado, el Gobierno estatal, que no puede ser un elemento neutral, que está ahí de árbitro, dejándola pasar. No podemos permitirnos que sea el mercado el que se autorregule, como se ha dicho en otras ocasiones, ¿no? Porque cuando impera la ley de la selva suelen perder los más débiles. Por tanto, en este país estamos aún huérfanos de que la reforma laboral que trajo tantos retrocesos en materia de derechos laborales, pues vuelva a recuperarse de alguna manera esos derechos laborales a través de esa derogación de los aspectos más lesivos de esa reforma. El marco canario de relaciones laborales es una vieja aspiración. Algunos durante décadas la hemos planteado como una exigencia en el sentido de mayor descentralización del Estado hacia las comunidades autónomas. Todavía ahí nos falta un trecho que recorrer, pero es importante el seguirlo planteando. El recuperar la negociación colectiva, el que el Gobierno juegue también el papel que le corresponde de supervisión, de control sobre los acuerdos, cumplimiento de los mismos en materia de legislación laboral, etcétera. Estamos en momentos de cambios, de ERTEs, de despidos, de cierres, de introducción bastante importante del teletrabajo, nuevas leyes a nivel de Estado, leyes donde también se fomenta la igualdad, por ejemplo, en cuanto al salario. Es decir, es momentos de cambios importantes con ciertas incertidumbres sobre qué nos va a deparar el futuro, y una de las cuestiones fundamentales es el consenso y el diálogo, porque estos ERTEs, algunos de ellos se irán convirtiendo en despidos, y desgraciadamente creemos que habrá que intentar de la mejor manera posible que eso no ocurra, porque desde la Consejería de Trabajo, de Empleo, etcétera, también se colabora a través del Consejo Canario de Relaciones Laborales y a través de todo el entramado que tenemos, porque hay transversalidad del Gobierno en lo que significa poner las bases para una diversificación de la economía. Regular no solo el mundo laboral, sino también lo público, porque a veces nos olvidamos de que lo público en Canarias es la mayor de las empresas en Canarias, porque es que lo privado, la mayoría, el 90% y tantos%, son pymes. Sé que no es competencia tanto de trabajo esa regulación, pero sí es del Gobierno en su conjunto el que el derecho administrativo y la regulación también de la negociación se pueda alcanzar en lo público, que está más disminuida que en el mundo laboral. Es decir, los derechos de negociación, etcétera, dentro del mundo del funcionariado son muchos menores. Yo creo que hay que seguir potenciando desde las administraciones públicas las buenas prácticas, la corresponsabilidad, se introducirán ahora en el futuro inmediato cuando la ley de cambio climático
la discutamos. Vaya finalizando, diputado.
Cuando la ley de cambio climático la discutamos, pues se introducirán elementos como esas cuestiones de perspectiva climática dentro de las negociaciones. Simplemente, pues plantear que les deseo que haya prósperos resultados en este Consejo Canario de Relaciones Laborales y que impere el diálogo, el consenso y el acuerdo.
Toma la palabra ahora el Grupo Nueva Canarias.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera, señor viceconsejero, el director general. Buenos días, señoría. Hablar del Consejo Canario de Relaciones Laborales, tal y como se ha expresado en la parte inicial por parte de la diputada del Partido Socialista tiene una trayectoria y unos objetivos muy ambiciosos pero absolutamente necesarios. Todo lo relacionado con los marcos de concertación social, los marcos de diálogo entre las instituciones y aquellos que representan a empresarios y trabajadores, en este caso, creo que denotan realmente la altura democrática de una sociedad en su conjunto. Pero también la altura democrática de un gobierno que acude a estas instancias para consensuar, para pactar. Y, por supuesto, también la altura de miras, la responsabilidad de esas instituciones que representan a trabajadores y sindicatos. Se establecía en esa reunión del Consejo Canario de Relaciones Laborales ese acuerdo que finalmente se alcanzó, dirigido a la comisión tripartita, cuatro o cinco aspectos esenciales donde nos jugábamos nuestro futuro, en todos los sentidos. Era la prórroga indefinida de los ERTE, la exoneración de las cuotas de la seguridad social por parte de las empresas, el 100% ampliable a todos los sectores, mantenimiento del 75% de la base reguladora para los trabajadores y actuar no desde el ámbito de la empresa, sino de manera individualizada a través de los centros de trabajo. Y la buena noticia es que conseguimos todos los aspectos que aquí se plantean. Se consiguieron todos. Es verdad que con algún matiz. Y ya hemos planteado que creo que de esas cuestiones en las que tenemos que seguir trabajando. No es una prórroga indefinida, cierto es que es hasta el 31 de enero. Recuerdo cuando todavía estábamos aspirando a que fuera algo más allá de la finalización del estado de alarma, luego que si el 30 de septiembre, aspirábamos al 31 de diciembre. La realidad nos ha ido colocando en un escenario que se ha alargado o se ha agravado durante este tiempo. Pero hay dos noticias positivas. Aunque está establecido hasta el 31 de enero, tanto la ministra Yolanda Díaz como el ministro Escrivá han anticipado ya que en caso de ser necesario en Canarias se amplíe. Para nosotros hubiera sido deseable que la disposición adicional undécima que constaba en el decreto anterior se hubiera mantenido respetando esa singularidad de Canarias con respecto al resto de territorio. No porque sea ninguna ventaja que queramos para nosotros, sino precisamente porque somos singulares con respecto al resto del territorio, por nuestra condición ultraperiférica, por nuestra altísima dependencia del turismo en nuestra economía y, por tanto, cómo lo impregna al resto de sectores. Sí hemos logrado la exoneración también de las cuotas a la seguridad social, ampliable a todos los sectores, con los matices que decía el viceconsejero, importantísimo no reducir al 50% lo que cobraban los trabajadores a partir del sexto mes, es decir, prácticamente después del 14 de marzo, y actuar de manera individualizada en los centros de trabajo. Por tanto, hay cuestiones que hay que seguir ajustando, que tenemos que seguir peleando para lograr para esta tierra, garantizando, por tanto, nuestro futuro más inmediato. Pero, sin duda alguna, es un gran avance. Y termino. Para mí hay una cuestión, y lo hemos dicho siempre, que es importantísimo más allá de estos logros concretos, individualizados, y es la expresión de unidad que, una vez más, la sociedad canaria, a través de sus representantes, en este caso el Gobierno, sindical y patronato, en este Consejo Canario de Relaciones Laborales, ha sido capaz de trasladar al conjunto de la ciudadanía y a nuestros interlocutores, en este caso en Madrid, refrendado además, y de hecho el Consejo Canario de Relaciones Laborales hace mención expresa en el Pacto de Reactivación Social y Económica, donde también la gran mayoría de la sociedad canaria, representado a través de cada una de sus instituciones, está presente y al que se hace alusión en este acuerdo.
Gracias, señor Campos. Turno ahora para el representante del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor viceconsejero, señora consejera, señor director general. Bueno, en estos tres minutos, analizar dos puntos que trata esta comparecencia. Un primer punto, sobre el que es el segundo punto, primero voy a empezar por el ERTE, por la creación de y la prórroga de esos ERTE, y en segundo lugar por ese Consejo Canario de Relaciones Laborales. En primer lugar, chocan determinadas cuestiones donde grupos políticos que me han antecedido, y sobre todo el discurso que tiene el grupo de Podemos, donde critican la reforma laboral, y hay que decir que la reforma laboral fue la que puso los ERTE en la legislación al final española. Por lo tanto, una cosa criticamos y luego sacamos pecho con los ERTE, pero criticamos la reforma laboral. Si no llega a haber una reforma laboral, no hubiese habido hoy en día ERTE, y también así lo ha refrendado el señor viceconsejero, que ha dicho que ya los ERTE venían de antes y no es una figura que se invierte aquí ni el Gobierno de España, ni el Partido Socialista, ni un partido progresista. Esto es una figura que se creó y que ustedes demonizaron en su momento. Punto número uno. Punto número dos. Con respecto a lo que prórroga los ERTE. La prórroga de los ERTE debía haber ido mucho más allá. el tiempo que sea necesario. No podemos estar en Canarias, porque los ERTE se necesitan en Canarias como el respirar. Y resulta que la señora ministra de Trabajo nos ha tenido una agonía permanente, si se prorrogaban o no se prorrogaban, teniendo una agonía permanente continua en Canarias, si se prorrogaban o no. Por lo tanto, todo esto que se hace, y ahora paso a lo que es el Consejo Canario de Relaciones Laborales, que bajo su ley, donde dice... La ley 295 del 30 de enero, en su artículo 3.1, donde recoge sus funciones, dentro de sus funciones está, evidentemente, el acuerdo que sacaron con patronales y sindicatos, pero también el pedir y exigir al Gobierno de España que se cumplan determinadas cosas, como ha sido este acuerdo. Porque muchas veces llegan los acuerdos al Gobierno de España y no se cumplen porque el Gobierno de España pasa de nosotros, y eso ha quedado claramente demostrado. Por lo tanto, yo le pido al señor viceconsejero que el Consejo de Canario de Relaciones Laborales no sea un consejo, evidentemente, simplemente de elevación de acuerdos, sino también sea un consejo reivindicativo y no sea un consejo de retención o de elevación de acuerdos, sino que realmente el protagonismo que tiene que tener y exija para Canarias lo que tiene que exigir. Aquí una política de ERTES no es nada tampoco si no lleva aparejadas políticas económicas, políticas también de planes de empleo. Ya lo han dicho los propios empresarios, que el 52% de las pequeñas empresas de este archipiélago prevén recortar empleo en los próximos años, y la patronal lo está alertando, que a final de año habrá destrucción de empresas y de empleo. Creo que este consejo, si se lleva bien y es un consejo de reivindicación y para exigir y poner de acuerdo sindicatos y empresas, lo que dicen sobre todo las patronales, se lleva al Gobierno de España para que se cumpla, para que se haga y, sobre todo, para que se lleve a la vez con unas políticas, no solamente, como he dicho, de los ERTE, sino también políticas fiscales y económicas que necesita Canarias, que también ese consejo debe, y termino ya, señor presidente, debe también adoptar, elaborar, sacar un informe y que se eleve también tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias las necesidades que tienen los empresarios, porque están agonizando, pidiendo agua por seña, y es necesario que los defendamos de una vez por todas.
Gracias, señor Esther. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario.
Buenos días, señor viceconsejero, señora consejera, compañeros de comisión y, como no, presidente de la mesa en funciones. Evidentemente, nadie puede discutir la importancia del diálogo social, un diálogo social por el que quien les habla hizo grandes esfuerzos, y estoy segura que el viceconsejero recuerda las muchísimas reuniones que tuvimos para recuperar un diálogo social que estaba roto en aquel momento. Y conseguimos volver al diálogo social y conseguimos grandes acuerdos. Por tanto, no seré yo quien no ponga en valor la importancia de trabajar de la mano, todavía más en un momento tan duro como el que estamos viviendo. Respecto de los ERTE, a mí no me cabe ninguna duda de que en enero se van a renovar. Yo no puedo pensar en otro escenario. No puedo presumir ninguna otra cosa con la situación que tenemos a fecha de hoy. Pero quiero aprovechar su presencia aquí para, más allá de valorar que se mantenga el diálogo social, más allá de valorar que se hayan renovado los ERTE, que, como digo, no me cabe ninguna duda de que en enero van a ser renovados, no puedo pensar en otro escenario, quiero preguntarle por la situación de la dotación de recursos humanos de la Dirección General de Trabajo y de las Oficinas de Empleo. Porque cuando se toman medidas excepcionales, estas deben estar soportadas por el personal necesario para responder a la ciudadanía. Porque de otra manera, hacemos el anuncio, pero las cosas no llegan a la gente. La gente se desespera porque no saben cómo, cuándo, a quién consultar. No tienen referentes en cuanto a atención presencial. Todo se ha vuelto telemático, digital. Y tenemos una importante brecha digital y personas sin conocimiento que pasan verdadera angustia cuando no consiguen avanzar en una página web que les diga si sus datos están bien o no, si la cantidad que están recibiendo es la que deberían recibir o no. Así hay miles de personas, aunque no lo reconozcan en ocasiones, hasta por vergüenza decir que no saben tramitar por Internet estas cuestiones. Y me preocupa mucho todas esas personas que no saben si lo que están recibiendo es lo que deberían recibir ni cómo se calcula, y la falta de atención presencial. Sé que han estado desbordados, sé que van a estar más desbordados con 50.000 parados más. Por eso me preocupa especialmente que tengamos los recursos adecuados, que como he dicho mil veces, si se resuelven para sanidad o para educación, se tienen que resolver en asuntos sociales y se tienen que resolver en empleo, porque son en este momento el espacio de la administración pública que tiene mayor demanda y mayor necesidad. Usted ha hablado de 3.353 solicitudes nuevas cerradas anoche y de un número de personas afectadas que me gustaría que nos repitiera, y si estos se añaden a los casi 83.000 trabajadores en ERTE. Por lo tanto, tenemos que hablar de una cifra superior que me gustaría que me aclarara después, porque no entendí bien a cuántas personas afectan estos 3.353 y cuál es el total a fecha de hoy. Me preocupa también, y aprovecho que usted es viceconsejero de Empleo, el impacto que está teniendo el teletrabajo en muchísimos trabajadores y trabajadoras, la imposibilidad desde la inspección de controlar el cumplimiento de la ley con todas esas personas. Me preocupa la situación que viene para mucho trabajo tradicional, como el comercio, ante la llegada con tanta fuerza del comercio online, que va a ayudar, junto con esta pandemia, a que muchos de nuestros negocios tradicionales terminen desapareciendo. No sé cómo desde la viceconsejería se está abordando la posibilidad de la pérdida de empleo que viene arrastrada por la obligada digitalización de todo a la que nos ha empujado la pandemia. Y, en principio, bueno, lo dejo aquí porque no me queda más tiempo y esperaré escuchar su reflexión al respecto.
Muchas gracias, señora Valido. Terminados los turnos de los grupos no solicitantes de la comparecencia, vuelva a tener la palabra el Grupo Socialista Canario, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Yo creo que después de la explicación tanto del viceconsejero como de las intervenciones de todos los grupos políticos que me han precedido en el turno de la palabra, tenemos que hacer una mención especial a la gestión de la crisis. A la coordinación de la consejería en su nombre, señora consejera, doña Elena Máñez, y es que ahí se encuentran las diferencias básicas en gestión de crisis. Liderarlas con mecanismos de protección o darle la espalda al diálogo social y, en su última consecuencia, la extinción total del empleo. Entendiendo los antecedentes de la consejería en general, en el papel de la señora Máñez y la viceconsejería de empleo en particular, se ve de manera clara la línea de protección del empleo que se ha llevado durante toda la crisis sanitaria. En todo momento se ha mencionado y se ha agradecido a los agentes económicos y sociales, pero no solamente en esta comparecencia, la que nos ocupa, sino en cada una de las comparecencias desde que empezó el estado de alarma en nombre de la señora consejera. Como digo, la gestión de la crisis, su composición y el diálogo social han sido predominantes. Y las diferencias básicas entre unos gobiernos y otros es que este Gobierno ha generado mecanismos de protección eficaces y no por la extinción del empleo total. Y es que los ERTE, como bien dijo, de hecho me apunté su frase, señor consejero, es que es un mecanismo que no puede ser, perdón, señor viceconsejero, es que es un mecanismo que no puede ser más flexible. Y es que los ERTE son el máximo exponente de la flexibilidad jurídico-laboral. Otra cosa distinta de lo que hemos hablado es que se hable de la exoneración de las cuotas. Primer acuerdo de éxito del Gobierno, que los ERTE se reconocieran por centros de trabajo y no por empresas, bajo nuestra humilde opinión. El problema que se va a presentar a partir de ahora, ya como estaba empezando a mencionar, señor viceconsejero, es la caída de los contratos temporales. Y aquí quiero hacer un pequeño parón, y es que, aunque hayan quedado suspendidos en este espacio temporal de suspensión de empleo, cuando se reanude corre el tiempo. Es decir, vamos a ponernos en un ejemplo, un contrato temporal de 6 meses que haya quedado suspendido cuando llevaban 4 meses, cuando se reanude el trabajo le quedarán 2 meses de contrato, con lo cual la extinción, o sea, la finalización de su contrato llegará en 2 meses. Esto que nos plantea nos pone un escenario completamente vulnerable, para sobre todo para las personas trabajadoras jóvenes de nuestra tierra. Resaltar, en todo caso, la habilidad del Consejo Canario de Relaciones Laborales, no solamente en este escenario de los jóvenes que se van a quedar sin trabajo por los contratos temporales que van a ser, va a ser la diana, ¿no?, de la finalización del contrato, y que creo que debemos, todos juntos, desde la Consejería y desde la Viceconsejería de Empleo, aunar los esfuerzos para este punto, para no engrosar las listas del desempleo, sobre todo de personas jóvenes, y no remontarnos a los datos estadísticos de desempleo de la última crisis. Y es que en la última crisis ya existían también los ERTEs, de hecho ya existían desde aquella reforma laboral del 2012. Y mire, señor Ester, yo creo que es que no les molesta esta crisis, es que lo que les molesta es no gestionar esta crisis. La memoria selectiva a veces juega una mala pasada. Con la reforma laboral, les recuerdo, se flexibilizó la posibilidad de despedir por las empresas, quitándole las competencias a las autoridades laborales de cada comunidad autónoma y dándole potestad a los juzgados para que determinase, eliminando ese filtro previo de la propia autoridad laboral. Pasamos en esa crisis anterior, en la del 2012, de las prestaciones del 70% al 50%, dejando sin capacidad económica a prácticamente la totalidad de los trabajadores de este país. Y es que la diferencia es que en esta ocasión se garantiza la protección del empleo y la capacidad económica de las personas trabajadoras. No extinguimos su relación laboral, no los dejamos desamparados. En todo momento, como digo, se han garantizado los ERTEs. Nunca se ha jugado con la vulnerabilidad de las personas. En un primer momento, les recuerdo que se garantizó la prórroga hasta septiembre, luego pedían la prórroga hasta diciembre, se prorrogó hasta enero y además se ha garantizado los recursos, aumentando la plantilla de la Dirección General de Trabajo en más de 50 personas para dar respuesta a los 32.000 ERTEs. De hecho, es así que el resto del Estado español nos ha cogido como ejemplo, porque no solamente se han solucionado todos los ERTE, sino que se ha dado seguridad jurídica para cada uno de los trabajadores y trabajadoras de esta tierra, y no solamente de los trabajadores y de las trabajadoras, sino de las pymes, las micropymes y de los autónomos y de las autónomas. Y es que, llegados a este punto, en el último trimestre de este año, ya lo que nos queda, yo creo que esta capacidad económica que estamos haciendo con esta protección del empleo, yo creo que también genera estado del bienestar, y es que las personas trabajadoras que vivan sin estrés para estos tres meses que quedan, con una campaña de Navidad que está por venir, esto también genera bienestar social para los trabajadores y para las trabajadoras de Canarias. Esto no solamente significa la protección del trabajo, sino que también significa la protección del estado del bienestar, y ha sido una protección de los trabajadores sin parangón y sin antecedentes históricos. Una vez que ya he hecho este recorrido, me gustaría decir que tanto el Plan Reactiva Canarias, al que me gustaría volver a solicitar la suma de todos los partidos, junto con el Acuerdo Canario del Consejo Canario de Relaciones Laborales, y el Real Decreto 18/2020, prácticamente son idénticos. Nos tienen en cuenta como región ultraperiférica, como territorio fragmentado, como una de las comunidades autónomas con más índice de desempleo. El Acuerdo Canario de Relaciones Laborales y el Pacto, como digo, de Reactivación de Canarias han sido ejemplares para el resto del Estado español. Es que yo lanzo una pregunta al aire, señorías, y es que si ha sido capaz de haber un acuerdo entre sindicatos, patronal y gobierno desde el primer minuto, con una concertación social que ha sido liderada desde Canarias, ¿por qué no ocurre lo mismo con el resto de los partidos políticos? ¿Por qué no nos sumamos todos a una? ¿Por qué no empezamos a tener un discurso único para la protección del empleo en esta tierra? Los ERTE, como les digo, son un escudo de protección sin precedentes. No se ha usado en ningún momento ni se pretende usar, como dije en mi primer turno de intervención. De hecho, no se ha presentado ningún expediente de regulación de empleo extintivo. No se ha presentado, con lo cual seguimos protegiendo a los trabajadores con estos expedientes de regulación temporales de empleo, especialmente en este último trimestre, como acabo de decir, acompañado a su vez con el estado del bienestar. Y me gustaría terminar diciendo que este Real Decreto, no solamente el 18/2020, no deja a ningún sector ni a ningún centro de trabajo desprotegido, que es la máxima en lo que nos tenemos que dirigir, no solamente desde este Parlamento, de esta comisión, desde su consejería y su viceconsejería, señor viceconsejero. Yo termino aquí mi turno de intervención porque la verdad es que me interesa muchísimo terminar de saber los datos en los que estaba esbozando en los últimos segundos de su intervención. Vuelvo a hacer una llamada para la unidad, para el Pacto de Reactiva Canarias, para ponernos todos de acuerdo, porque al final lo que prima no solamente es la protección del empleo y del trabajo digno de todas las personas de esta tierra, sino también el estado del bienestar, porque trabajar y vivir sin estrés también genera protección a nuestra gente. Muchísimas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno ahora para el Gobierno, que contestará a las preguntas y observaciones formuladas por los comparecientes. señor viceconsejero.
Muchas gracias, señorías, y muchísimas gracias a todos los grupos parlamentarios y a sus diferentes portavoces por el tono y por alguna incluso propuesta que se ha puesto encima de la mesa. Intentaré no dejar ninguna sin contestar. Empezaré primero por una solicitud que hace el señor Ester en relación a las funciones del Consejo Canario de Relaciones Laborales, en el que espera que sea un órgano reivindicativo. La naturaleza del órgano por sí ya es reivindicativo. El que ha estado en una discusión en la que diferentes partes representan y defienden intereses muy dispares, ya la propia discusión en sí se convierte en reivindicativa. Ahora bien, con un objetivo, el consenso y alcanzar acuerdos por encima de cualquier cuestión, especialmente en un periodo de crisis como esta. Para eso es fundamental. Sobre todo teniendo en consideración que competencialmente lo que defendemos son los intereses y la gestión que nos compete en el órgano en el que estamos representando intereses diversos para influir, en este caso, lo máximo que podamos de cara al Estatuto de los Trabajadores, que es una norma estatal, se generen las condiciones necesarias para garantizar la protección y la seguridad jurídica a empresas y trabajadores con un largo alcance. La tarea no es fácil. Pero le voy a decir una cosa. Para nosotros no vemos esta situación como un gasto. Estamos continuamente hablando del gasto que produce los expedientes de regulación de empleo con carácter temporal. Para nosotros es una inversión. Yo creo que la mayor inversión y la más relevante de todas en un momento de una crisis que está lastrada por una situación sanitaria. No podemos controlar el día a día, es imprevisible. Cada día podemos encontrarnos con resultados en el ámbito sanitario diversos que nos hacen cambiar la hoja de ruta. Aprovecho para decir que, claro que es impensable que después del 31 de enero, si la situación sanitaria persiste, no se prorroguen los ERTE. Es que ya lo dice el propio Real Decreto Ley 30/2020. Estamos asistiendo a cambios normativos, a ERTE de transición, en tanto en cuanto vayan valorando los negociadores, los cuales no tienen una bola de cristal, saber cómo ir posicionando los cambios normativos que desde la buena fe negocial pactaron el 17 de marzo. Por lo tanto, esto es una cuestión que yo creo que hay que tener en consideración y la templanza suficiente para poder intervenir en esta crisis intentando cometer los menores errores posibles. Porque claro que se pueden cometer errores en un periodo de crisis como esta porque es inusual y no controlamos sus tiempos. Yo aprovecho también para agradecerle al Grupo de Ciudadanos y al Grupo del Partido Popular que hiciera suyo en una proposición no de ley que hace pocas semanas fue aprobada el contenido del acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales, incorporar esas enmiendas del Grupo del Partido Popular a una proposición no de ley de Ciudadanos, porque para nosotros significa, para los negociadores me refiero, que se tiene en consideración nuestro trabajo. Lo que sí les hago una invitación, no perdamos las mañas. Porque efectivamente en nuestra opinión ha existido un cambio de paradigma. Desde la anterior crisis, a mí desafortunadamente me ha tocado gestionar en diferentes ámbitos la del 2008 y la actual, y hay un cambio de paradigma evidente. Yo creo que mirar hacia otro lado sería equivocarnos. Los ERTE están en nuestra normativa laboral mucho antes de la reforma laboral del 2012, muchísimo antes. Los ERTE de fuerza mayor total están en nuestra normativa laboral muchísimo antes de la reforma laboral del 2012. Lo que se produce es un cambio normativo para que, en un proceso en el que la negociación de las diferentes unidades de negociación no se puede producir porque hay una situación excepcional, antes se considera de catástrofe, ahora por una situación sanitaria, poder extender de forma negociada a través de los ERTE de fuerza mayor total con exoneración de cuotas para poder proteger nuestro tejido productivo, pero también, si hay una inversión importante del Estado, proteger a nuestros trabajadores. Las previsiones que nosotros manejamos, después podrá, dentro del ámbito de la libertad de empresa, pasar lo que pueda pasar. Pero desafortunadamente en la última década en Canarias hay elementos que ahora pueden producir, provocar en materia laboral una serie de riesgos que no son deseados, y es la temporalidad en la contratación. Lo que vamos a experimentar en los próximos meses, si la actividad económica, que es la que está llamada a saber si vamos a generar o no generar empleo, el Estatuto de los Trabajadores es un marco de relaciones laborales, no tiene la capacidad de crear empleo, en todo caso tendrá la capacidad de protegerlo. Porque lo que se produce en el 2012 es la desregulación de lo que hoy la autoridad laboral tiene competencia a la hora de poder vigilar que los expedientes de regulación de empleo pudieran tener un cierto seguimiento, en el caso de los expedientes de regulación extintivo, un plan de acompañamiento social, y eso se desreguló en el 2012. Si se fijan, en el cambio normativo, lo que se está produciendo ahora es todo lo contrario. Se le está dando fuerza a la negociación y a la negociación colectiva, porque otro de los elementos deficitarios en nuestro territorio es que, al tener mucha pequeña y mediana empresa, de los cuales 98% son solicitudes de ERTE de fuerza mayor, pequeñas y medianas empresas no tienen representación sindical. Pero ya la norma establece desde el año 2000, desde el Real Decreto 8/2020, que tiene que producirse una negociación en donde empresas sin representación se tienen que constituir comisiones ad hoc con las organizaciones sindicales más representativas del sector o los que decidan los trabajadores de una empresa en una asamblea celebrada a tal efecto. Esto está indicando un cambio de paradigma, fortaleciendo y agradeciendo nuevamente que tanto el Partido Popular como Ciudadanos hagan suyo el acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Por lo tanto, en estos ERTE de transición tendremos que ver cómo evoluciona esto hasta enero. Nos hemos comprometido a reunirnos en el ámbito canario periódicamente para poder analizar y saber si tenemos que seguir avanzando, porque una de las discusiones que yo, si nos habrán escuchado desde la consejería, tomábamos con cierta prudencia, es singularizar los ERTE en un solo sector. En Canarias están afectados todos los sectores. Y lo que hace el Real Decreto es prorrogar los ERTE desde el 14 de marzo hasta ahora a todos los sectores, manteniendo algo que ahora se llama ERTE de impedimento, que son aquellas empresas o centros de trabajo, porque habla de centros de trabajo que, teniendo impedida su actividad, pueden exonerar sus cuotas hasta en un 100%. Si hay alguna restricción sanitaria o otro tipo de restricciones que limiten, pues impidan la actividad de las empresas. Creo que esto es algo también a tener en consideración. Pero permítanme que termine con algunos de los datos, porque es importante aclarar. No estamos hablando de que se está profundizando la crisis y se han presentado nuevas empresas y nuevos centros de trabajo, ERTE nuevos. No, no, estamos hablando que dentro de los ERTE que ya existen y que están vigentes, para poder, a través de las diferentes empresas o centros de trabajo, beneficiarse de esa exoneración de cuotas y, por ende, proteger a los trabajadores, existen la posibilidad de presentar un nuevo ERTE. Es decir, estamos hablando siempre de los mismos ERTE y de los mismos trabajadores. Y quiero indicarles una cosa para tomar con prudencia. Cuando hablamos de los trabajadores que están en ERTE, que no han recuperado su actividad, no quiere decir que es una foto fija. Son tan flexibles los ERTE que hoy, mañana, pasado mañana, durante el mes pasado, como se puede afectar y desafectar a los trabajadores continuamente, día a día, según la actividad de la empresa, puede ser que hoy tengamos 100.000 trabajadores en ERTE o pueden ser que tengamos 50.000. Lo que quiere decir que hay 83.000 que no han podido recuperar su actividad ni un solo minuto en sus empresas. Eso es lo que quiere decir. Por eso muchas veces tenemos que tomar cuidado cuando analizamos los datos. Y esto los negociadores lo tenemos muy en cuenta. Por lo tanto, estamos hablando de que los nuevos ERTE presentados benefician a 31.732 trabajadores, que era el dato que se nos estaba solicitando. Y voy concluyendo. El acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales tiene muy en cuenta el Plan Reactiva Canaria. Tal es así que su preámbulo copia y pega el acuerdo que se llega el 30 de mayo. Y coge como palanca de impulso para que se tenga en cuenta en la negociación en Madrid la disposición adicional undécima. Si leen el Real Decreto 3020 Y si leen el acuerdo canario, el acuerdo del Consejo Canario de Relaciones Laborales, encontrarán amplias similitudes, porque influimos mucho sobre la mesa de negociación. Fuimos la única comunidad autónoma que presentamos un documento y fuimos la única comunidad autónoma que hablamos negociador a negociador. Y eso se llama influir, y es el papel que desde el consenso y el diálogo social, si queremos desde la templanza transitar esta crisis, es necesario. Pero eso sí, hagámoslo juntos desde el diálogo y desde el consejo y desde el consenso. Muchísimas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor viceconsejero. Continuamos con las preguntas. La presidenta, no de ella.
Seguimos, pues, con el orden del día. Ahora sí, señora Mañez, su turno de preguntas. Bienvenida a la comisión. Ya lo habíamos hecho antes, pero ahora de manera oficial. Preguntas orales en comisión, punto número 2, como digo, 2.1, del señor diputado Manuel Marrero Morales, de Grupo Sí Podemos Canarias, sobre planes del Gobierno a corto, medio y largo plazo para la internacionalización de nuestra economía, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene tiempo de 5 minutos.
Buenos días de nuevo, señora consejera. Buenos días a todos. Es evidente que desde hace años pues circulan documentos diversos y acciones diversas sobre el asunto de la internacionalización de la economía. Echando una revisión a los documentos que se han traído al propio Parlamento de Canarias y elaborados por gobiernos anteriores, tenemos uno de 2013, otro 2014, 2016 publicado en 2017, etcétera, donde más o menos en casi todos ellos se coincide en varios objetivos. Algunos se han ido alcanzando con el tiempo, pero la situación en que nos encontramos en otros momentos es una variable muy importante respecto a este asunto de el reto de internacionalizar la economía. Está claro que Canarias es una plataforma hacia otros países de carácter cultural, político, social, económico, etcétera, con una serie de ventajas y alguna que otra desventaja también. Sin embargo, es fundamental. Hemos participado a través de programas de la Unión Europea, los programas MAC, durante años, con la gente de Madeira, Azores, Canarias y tal, con Cabo Verde, Mauritania, Senegal, etcétera. Se ha montado una red exterior de apoyo a empresas para la exportación, la implantación en el extranjero, asesorando en normativa, en posibles socios, en la participación en licitaciones, etcétera. Sin embargo, creo que cualquier gobierno que se precie en este caso, y este, pues, yo creo que tiene las cosas claras respecto a este asunto, pues se plantea que haya objetivos alcanzables, medibles y, por tanto, evaluables, con objetivos concretos y temporalizados también, ¿no? Por eso, de alguna forma, pues quisiéramos un pequeño repaso a cuáles son esos objetivos o cuáles se podrían alcanzar en este tiempo, ¿no? Por un lado, se necesita una red de apoyo y asesoramiento clarísimo a todo lo que significa este mundo de la internacionalización, ya sea la parte empresarial, la parte cultural, la parte económica, Todas las cuestiones estas necesitan que haya un apoyo detrás y un asesoramiento. Tampoco se puede acudir hacia el exterior como si fuéramos mensellatos. Los mensellatos todavía valían aquí dentro para organizarse, pero respecto al exterior no se puede seguir con fragmentación. Es decir, Canarias tendría que ser una frente al exterior y no fragmentado por islas o por instituciones, como a veces ocurre en promociones que yo creo que se solapan o se han solapado unas con otras y demás. Hay que sacar el máximo rendimiento a este asunto de ofrecernos como plataforma atlántica. Por tanto, es necesaria la coordinación con los gobiernos, entre los gobiernos del Estado y de Canarias, los cabildos, los ayuntamientos, las sociedades de promoción insulares, las cámaras de comercio, centros de investigación y demás, como puede ser el ITC, el ITER, el PLOCAN, la zona, toda la zona especial canaria o incluso instituciones como Casa África. Es decir, que todo esto forma un conglomerado donde, por ejemplo, si tenemos en cuenta qué pasa con nuestros productos o qué pasa con la presencia empresarial, vemos que nuestros productos se venden en Europa fundamentalmente, mientras que la presencia empresarial nuestra está fundamentalmente en África. Es decir, que ahí tenemos que, de alguna manera, potenciar ambas vertientes. Que haya una sola promoción ordenada, rigurosa, creativa, como una acción potente, coordinada, planificada en el tiempo, como le decía anteriormente, porque, en definitiva, pues la internacionalización de la economía persigue un objetivo también, que es estimular la creación de empleo, favorecer el desarrollo económico y la cohesión social en Canarias. Un elemento fundamental para esta cuestión es la conectividad, pero no solo la conectividad en el transporte marítimo y aéreo, sino también la de las telecomunicaciones. Ese es un reto que está ahí, que va aparejado para poder potenciar precisamente esa internacionalización. Ofrecemos ventajas, como es la pertenencia al mercado único, nuestra situación geoestratégica, la proximidad a países africanos que son economías emergentes en muchos de los casos. Y también siempre se ha planteado, aunque con escasa presencia, porque viene a significar casi un 1% de nuestra presencia empresarial, lo de los vínculos históricos y culturales en América Latina, donde, aunque estemos presentes en los distintos continentes, pero el 98-99% de nuestra presencia empresarial precisamente es en el continente africano de manera especial. Nuestro crecimiento tendría que estar basado en la diversificación de la economía, en el conocimiento, la modernización de las empresas y en acciones concretas, temporalizadas y evaluables. Yo creo que no podemos pretender ni ser el Singapur para el sureste asiático, ni Dubái para el Oriente Medio, ni Miami para América Latina. Somos lo que somos, nos dimensionamos, pero las grandilocuencias nunca han sido buenas porque el nivel de frustración es mucho más grande cuando se plantean este tipo de cuestiones. Muchas gracias.
Gracias, señor Marrero. Turno ahora de la señora consejera por tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Yo creo que el señor Marrero ha dado algunas claves muy importantes, ¿no? Ha hablado de coordinación y eso es una cuestión estratégica y fundamental, porque cuando hablamos de la internacionalización, pues son muchos los agentes los que intervienen desde distintos ámbitos. Y ese es uno de los grandes esfuerzos que estamos haciendo en estos momentos, mejorar, reforzar la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en este proceso. En cuanto a las estrategias que usted planteaba, está en vigor, acaba este año la estrategia operativa de internacionalización que acaba en 2020 y estamos en proceso de evaluar esta estrategia y a partir de ahí pues podremos dar datos y será muy interesante poder compartirla en este Parlamento, los resultados de esa evaluación. Pero sobre todo el trabajo a futuro, ¿no? Porque evaluar está bien, porque nos permite corregir distorsiones, problemas que hayan surgido en el desarrollo de la misma, pero lo importante es qué vamos a hacer de aquí en adelante. Y en esa nueva estrategia en la que ya estamos trabajando, en esas bases para la elaboración, hay cuestiones que nos parecen clave y que tienen mucho que ver con los cambios que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Que es mejorar la competitividad del tejido empresarial canario, fomentando cuestiones como la innovación, e incrementando también todo lo que tiene que ver con los procesos de digitalización vinculados, en este caso, a la internacionalización de la economía. Hay que seguir reforzando la estrategia y las oportunidades, ¿no?, que ofrece la zona especial canaria. Después, en otra intervención que hay también sobre datos concretos, pues aportaré algunas cuestiones sobre lo relevante, ¿no?, que está siendo el atractivo de nuestros incentivos a la hora de la atracción de inversiones, incluso en este contexto de dificultades. En la parte out, queremos seguir avanzando en una cuestión que hasta ahora se había trabajado muy poco, que tiene que ver con las licitaciones internacionales. Ahí hay un campo de crecimiento y que nuestro objetivo es aumentar el número de empresas canarias que participen en licitaciones de cualquier ámbito. Y en la parte IN, desde luego, si queremos atraer inversiones, una figura que ha sido clave en esta estrategia y que ha dado muy buenos resultados, que son los prescriptores de inversión, pues hay que seguirlos reforzando para que se pueda hacer este trabajo de seguir atrayendo inversiones para Canarias. La internacionalización es clave para Canarias por las características de nuestro mercado, por ser una economía insular, y sabemos las dificultades que tienen las economías insulares, que tienden a la especialización, hay que diversificar, y la internacionalización es una cuestión estratégica. Pero en este contexto en el que estamos viviendo, muchísimo más, y de hecho es uno de los pilares del plan de reactivación, el seguir profundizando, avanzando, apoyando a nuestras pymes para que puedan participar en los beneficios de la internacionalización. No se trata de fragmentar, pero sí que es importante, yo quiero destacar la novedad de este año, que lo hemos comentado en comparecencias y en preguntas, que es el Canarias Aporta. Lo que estábamos viendo, y por eso por primera vez se pone una línea específica para apoyar a las empresas de las islas no capitalinas, es que no estaban participando de proyectos, de convocatorias, de subvenciones para apoyar a las empresas en estos procesos. Y por primera vez este año contamos con esa ayuda. Vamos a trabajar con las cámaras, con los cabildos, para que puedan participar más empresas en estos procesos. Una línea que también estamos empezando a desarrollar es reforzar todo lo que tiene que ver con atraer esos inversores que ya han traído inversiones a Canarias, que sigan contando con Canarias a la hora de seguir atrayendo inversores. No solamente es importante atraer inversores, sino los que han venido pues generen un efecto multiplicador a la hora de nuevas proyectos que se puedan implantar, y por eso el programa de cuidados posteriores a la inversión, ¿no?, que en inglés es Investment After Care, y que viene a hacer eso. Vamos a cuidar a nuestros inversores para que podamos seguir trayendo inversiones a Canarias. Y cuestiones novedosas que tienen que ver con la economía social, el desarrollo sostenible, que también estamos apostando en ellos, como el programa África Canarias Challenge. Es la primera vez que hay un programa que tiene que ver con la economía social, con la economía de impacto a la hora de la internacionalización, o la línea de Internacionaliza Mujer, que presentamos la semana pasada, con un gran éxito de participación, y en breve el Woman Impact, para también generar procesos en los que las mujeres, más fue fantástico en el que presentamos de Internacionaliza Mujer, el 30% mujeres jóvenes, profesionales, con proyectos, con interés a la hora de participar, y se trata de darles herramientas, generar sinergias para que participen también en estos procesos. Por lo tanto, internacionalización vinculado también a los objetivos de desarrollo sostenible en cuanto a la economía social y también a la igualdad de género, además de seguir reforzando, y después veremos algunos datos significativos de resultado de estas políticas, incluso en tiempos de COVID.
Gracias, señora consejera. Turno ahora del señor diputado don Carlos Antonio Esther Sánchez, del Grupo Popular, sobre medidas para paliar el desempleo en Canarias ante los últimos datos, dirigidos a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, por un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, bueno, esto es una pregunta relativa en general a los últimos datos de desempleo que se manejan por parte de la consejería y que arrastra en la actualidad Canarias, donde tenemos tasas de paro que ya superan más del 20%, tenemos también la tasa de paro juvenil, que ya llega al 50%, también el porcentaje de hogares sin ningún trabajador, que supera y llega casi al 15%, y o tasas de paro femenino también, donde ya también superamos ese 20%, ¿no? En total tenemos más de 250.000 parados a día de hoy en la Comunidad Autónoma de Canarias, y por lo tanto, ¿qué medidas va a poner en funcionamiento o que está poniendo en funcionamiento o tiene previsto poner en funcionamiento en breve pues la su consejería, su área, para corregir estos datos y evitar, pues, como dicen todas las patronales y todos los sectores a nivel empresarial, esos nuevos desempleos que pueden llegar a producirse si no ponemos los medios oportunos? Gracias, señor consejero.
Gracias. Turno ahora de la señora consejera por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Tenía una comparecencia la semana pasada sobre el desempleo juvenil, donde, bueno, explicamos las distintas acciones específicas. Todas las medidas las conocen ustedes porque están recogidas en el plan de reactivación, medidas hasta el año 2023. También al comienzo de la crisis, ¿no?, hice una comparecencia, petición propia, donde explicamos la hoja de ruta de cuáles iban a ser las políticas como consecuencia de la COVID, en la que hay que tener en cuenta o diferenciar dos cuestiones, ¿no? Por un lado, el paro estructural, donde entran mujeres, jóvenes, etcétera, etcétera, y después el paro coyuntural, que es el que estamos viviendo como consecuencia de la COVID. Y tanto en un caso como en otro, las medidas desde el Servicio de Empleo forman parte del plan de reactivación, como usted conoce, y ahí están todas recogidas.
Gracias, señora consejera. Señor Esther, tiene un tiempo de 3 minutos 47 segundos.
Muchas gracias, señora presidenta. Sí, señora consejera, pero aquí el tema es que hay que ponerlas en funcionamiento, porque llevamos escuchando el mismo mantra o la misma letanía continuamente: vamos a hacer un plan, vamos a hacer otro plan, vamos a hacer, y al final, en la mayoría de las situaciones, no llegan a nada. Aquí, para atajar el desempleo que nos viene, ya las patronales lo están diciendo, que va a cesar la actividad, que se van a producir nuevos desempleos. En primer lugar, hay que parar esa sangría de desempleados que nos puede llegar. ¿Y cómo se hace eso? Pues evidentemente aquí hay dos cauces. Uno, por un lado, reactivando el turismo, que es nuestra mayor fuente de riqueza y de empleo, y eso se hace poniendo las medidas oportunas, y lo hemos dicho en numerosas ocasiones, y eso no lo compete a usted, pero sí, cuestión de test sanitarios, ser un destino seguro, etcétera, y generar la confianza para que vuelvan los turistas. Ese es el primer punto, y que eso depende tanto de las consejerías de turismo como el propio presidente del Gobierno de Canarias y como el propio presidente el propio consejero también de Economía, porque tiene que poner dinero al respecto para hacer esos test y para hacer determinadas pruebas para que vengan y se hagan corredores seguros en Canarias. Por otro lado, inyección de ayuda a las empresas. Las empresas son las que generan empleo en esta tierra, en su gran mayoría. El sector público, evidentemente, genera un mínimo de empleo, pero es la empresa privada, las pymes, sobre todo las pymes, las que generan ese puesto de trabajo. Y esos puestos de trabajo, ante una situación de unas empresas que están realmente tocadas por esta pandemia y, sobre todo, porque nos afecta por el tema del turismo, porque todo toca el COVID y todo toca el turismo, hay que inyectarles liquidez y hay que ponerles medidas y hay que favorecerlo. Y lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Hay que hacer rebajas de impuestos, hay que inyectar liquidez, hay que ayudar con los créditos ICO y aumentarlos, hay que hacer determinadas cosas que dependen del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias y que a día de hoy, por mucho que exijamos, no se están haciendo. Usted tiene una ayuda, una línea de ayudas, y ya le pregunté en otra ocasión por ella, del 30% por cese de actividad autónomo. Y en la gran mayoría usted me dijo el mes pasado que, bueno, que estaban todavía recopilando datos, manejándolos, porque había errores, porque no sé qué, por no sé cuánto. Eso es lo que usted me dijo, o lo entendí yo, que estaban todavía haciéndolo y que todavía no se habían pagado esas ayudas el mes pasado. Este mes, yo no sé cómo, en qué situación se encontrarán, pero llegan tarde, porque si sale en marzo, cuando ustedes anuncian esta medida, y lo vienen a cobrar en septiembre o en octubre, pues usted me dirá todas las empresas que han quedado por el camino esperando que se les inyecte algún tipo de liquidez o se les dé algún tipo de ayuda. Porque aquí lo que hay que hacer, lo que hay que hacer también es darle celeridad a los trámites y cuando se anuncian las cosas ponerlo lo más rápido posible en funcionamiento, porque se han quedado muchas empresas por el camino esperando ayudas de cualquier tipo e incluso trabajadores esperando ayudas de ERTE que salieron muchos meses después de haber sido anunciados e incluso puesto solicitados por parte de las empresas. Por otro lado, planes de empleo. Lo que no puede ser es que los planes de empleo, por ejemplo, como el plan extraordinario de empleo social de este año, tenga el mismo presupuesto que el año anterior y luego se coja de ahí una partida para COVID, porque es evidente, señora consejera, que habría que dotar más o otro plan extraordinario específico para COVID aumentando la cuantía. Y aquí lo que se ha hecho es la misma cantidad y cogemos una parte para COVID. Bueno, hay que dotarle de más. Los municipios están y los ayuntamientos, y ustedes saben, y Canarias está aumentando el número de desempleados, por lo tanto debería haber sido una mayor partida. Y por otro lado, ante la situación que nos viene también de pobreza en estos últimos informes, pues hay que hacer planes también específicos, también no solamente para esos parados de larga duración, sino aquellos parados también que necesitan una situación especial con planes de formación, adaptándonos a las nuevas situaciones que vienen de teletrabajo, etcétera, etcétera. Todas esas medidas en su conjunto, que muchas dependen de usted y otras no, deben ponerse en funcionamiento y muchas dependen también del Gobierno central. Por lo tanto, ya termino, señora presidenta, lo que le pedimos es que, independientemente a los anuncios y muchas veces esos anuncios que son humo y no se plasman en una realidad, lo ponga, dé celeridad a los temas y, sobre todo, ayude a los empresarios y se ayude del Gobierno de Canarias para que no se produzcan más desempleos y, por lo menos, se pueda recordar y planes específicos de empleo que usted ponga en funcionamiento para que todas aquellas personas que se han quedado sin un puesto de trabajo puedan volver a optar a tener un puesto de trabajo el día de mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Damos ahora la palabra a la señora consejera por un tiempo de 3 minutos 58 segundos. Adelante.
Gracias, presidenta. Yo me gustaría saber cómo haría usted la cuadratura del círculo, ¿no? Porque nos dice que bajemos impuestos, que es la vía un poco también para tener ingresos públicos, y además me pide que inyecte más dinero público. Entonces, al final, para poder tener ingresos públicos hace falta tenerlos. Y si se rebajan impuestos, desde luego, con la caída además de impuestos que estamos teniendo como consecuencia de la COVID, pues lo harían como lo hicieron ustedes, recortando lo público, ¿no? Que esa es la receta del Partido Popular. Se lo dije una vez, ¿no? Yo creo que es importante que cuando preparen las comparecencias miren el boletín, porque usted me dice no me hable de planes, dígame lo que está hecho. Pues ahí están todas las medidas que se han ido publicando en el boletín. A día de hoy, ya hemos inyectado 75 millones de euros al tejido productivo. Es decir, están en la calle. No le estoy hablando de medidas que estamos pensando poner en marcha. 75 millones de euros. Hemos habilitado una línea específica para complementar los ICO, que es Aval Canaria, para dar liquidez al tejido productivo, que es una de las necesidades fundamentales que tiene. Pero aparte de Aval Canaria, esta consejería ha inyectado 75 millones al tejido productivo y 118 millones de euros en políticas activas de empleo a día de hoy. A día de hoy hemos desarrollado distintas acciones. Si usted me habla del PIEC y me habla del Plan de Empleo Social, que son dentro de los 42 millones del PIEC, yo le estoy hablando de todas las políticas que se han puesto en marcha por parte del Servicio de Empleo, además sectorializadas, ¿no? Porque evidentemente, como decía al principio, una cosa es el paro estructural, que sabemos que viene de antes, que no es como consecuencia de la COVID. Ya veníamos arrastrando elevadas cifras de desempleo. No nos habíamos recuperado de la anterior crisis económica. Y para ahí las políticas activas de empleo tienen que dirigirse específicamente pues a jóvenes, porque tienen su realidad y sus necesidades, principalmente jóvenes con baja cualificación. Los PEFAE son clave en este sentido y es lo que permite esa obtener un certificado de profesionalidad y durante el tiempo en el que están, además, estar recibiendo un salario. Eso es lo que hacemos. O cuando hablamos de mujeres, que es transversal a todo, o parados de larga duración, tenemos también planes para los parados de larga duración. Hay que abordar, el paro no son cifras, son personas, y hay que adoptar las políticas en base a las distintas necesidades. Y además, como consecuencia de la COVID, evidentemente, en 2013 llegamos a un 33% de desempleo. Hoy en día, gracias a los ERTEs, que es el gran colchón que ha evitado la quiebra social y económica de Canarias, esto es lo que diferencia esta crisis de la anterior. El gasto público, no se ha recortado lo público, se ha reforzado el gasto público a la hora de garantizar que nadie quedase atrás como consecuencia del carácter excepcional que tiene esta crisis, que es una pandemia global. Es que esta es una crisis exógena a la propia economía, y por eso lo sanitario es lo primero, y por eso la necesidad de adoptar medidas singulares para dar respuesta a las mismas. Lo vemos como los datos del paro. Sin actividad económica no hay empleo. Y por eso insisto, 75 millones que hemos inyectado en distintas líneas dirigidas a pymes y autónomos, precisamente para acompañar esa reactivación. Veremos los datos, por ejemplo, de internacionalización. Veremos la creación de empleo, que comentaré después, vinculadas a las acciones que estamos desarrollando. Claro que trabajamos no solamente en la parte de políticas activas, sino a la hora de mejorar las capacidades de nuestra estructura económica para responder en este contexto de crisis, y no solamente en el turismo, que también que es fundamental, sino pensando también en otras actividades económicas. Y haciendo una apuesta importante por dar una vuelta a la formación profesional, porque esa es clave. Estamos trabajando proyectos singulares, por ejemplo, con el puerto, a la hora de ser capaces de cruzar necesidades de empleo con necesidades formativas para ser capaces de mitigar el impacto en el empleo. Por lo tanto, esta consejería no da, a pesar de la incertidumbre de esta crisis, no dejamos de buscar los medios, las acciones, incluso algunas innovadoras a la hora de responder a esta crisis. ¿Se había acabado el tiempo?
Sí. Vale. Gracias, señora consejera. Turno ahora de la señora diputada, doña Socorro Beato, del Grupo Nacionalista Canario, sobre medidas preventivas, o planes de contingencia para proteger a autónomos y empresas en los supuestos de un rebrote del COVID-19 y nuevos confinamientos, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra por 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenas tardes. Más de la mitad de las pymes cree que su supervivencia está en riesgo. El 20% despediría pese a los ERTE. Las patronales están alertando de un final de año negro, con una destrucción de empresas y de empleo si no se reactiva el turismo y si la economía no se reactiva, con unas consecuencias sociales que pueden ser gravísimas, gravísimas. Y Canarias no está viendo cómo el Estado mire a Canarias y establezca un trato preferencial a Canarias, porque todos los indicadores económicos de Canarias, las cifras, encabezamos las cifras negativas por el impacto del turismo. Y la ministra viene y ha venido ya varias veces anunciando planes de turismo que nunca se concretan, que nunca vemos. El barómetro de opinión del CEPYME, el último barómetro, habla de más del 90% de las empresas que han reducido sus ingresos. 4 de cada 10 empresas han perdido más de la mitad de su facturación. Falta de demanda de casi el 80%. El 42% han tenido que cerrar su actividad y el 50% se ha visto abocado a reducir plantilla, a despedir a más de la mitad de sus empleados. Y en este contexto hablamos de los ERTE, pero los ERTE en noviembre pueden convertirse en despidos porque se cumplen los 6 meses. Y los ICO, la liquidez, los ICO, ¿a quién ha llegado? Que no han llegado a todos, ¿a quién ha llegado? los va a tener que devolver y en un contexto muy difícil en el que no va a tener liquidez para devolverlo. Y decía usted de Aval Canarias, pero a veces creemos que el gobierno está al margen de la realidad, porque las referencias que tenemos es que Aval Canarias no ha llegado a los autónomos, no ha llegado a las micropymes por los requerimientos, por la burocracia y porque además tienen unos intereses más caros que los del mercado. Por tanto, señora consejera, esta es la situación en la que estamos y en ese contexto la única ayuda de este gobierno a los autónomos fue en abril el 30% de la cuota de la Seguridad Social, que no iba a parar a todos los autónomos, sino los que tenían que cesar su actividad en la totalidad, y seis meses después tenemos que solo aproximadamente un 25% de esos autónomos han recibido la ayuda. En este contexto, señora consejera, ¿cuáles son las medidas? Tenemos estamos en una, dicen los expertos, en Canarias, en la primera ola, en los últimos rebrotes de la primera ola, y ya vemos que España está en la segunda ola y se está hablando hoy, el ministro, de nuevo estado de alarma para imponer toques de queda. En ese contexto, señora consejera, ¿cuáles son las medidas preventivas y los planes de contingencia que está preparando este gobierno ante un nuevo escenario de una segunda ola y rebrotes que puedan dar lugar a un nuevo estado de alarma y a nuevos confinamientos?
Gracias. Turno ahora para la señora consejera por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. La última parte de su respuesta, ¿no?, que era de su pregunta, ¿no?, que era el encabezado de la pregunta, evidencia pues una de las características de esta crisis, ¿no?, y que es el alto grado de incertidumbre. No podemos saber si mañana va a haber un confinamiento, la dimensión del mismo, porque bueno, pues dependerá de la evolución de la pandemia. Ante esa incertidumbre, ¿no?, pues hay que gestionar la incertidumbre. ¿Y qué hemos hecho para ello? Pues usted lo conoce también perfectamente, ¿no? Hemos aprobado un plan que viene esta semana al Parlamento, donde están recogidas todas las medidas del Gobierno consensuadas, en la que ustedes han hecho aportaciones también. Es decir, aquí los grupos políticos que apoyaron el plan hicieron aportaciones que están recogidas, por lo tanto, digamos que esas recetas son las compartidas por todas las personas que han firmado el plan y que esperamos, como decía antes la portavoz del Grupo Socialista en materia de empleo, que se sumen más fuerzas políticas, ¿no?, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza para responder a las incertidumbres de esta crisis. Pero bueno, le digo que por parte de esta consejería las acciones a acometer se agrupan en tres grandes líneas. Por un lado, asesoramiento y acompañamiento a autónomos y pymes, apoyo al tejido productivo para mejorar su capacidad de respuesta ante la crisis y aquellas medidas excepcionales que se tengan que poner en marcha ante circunstancias excepcionales que requieran de una respuesta que habrá que modular, es decir, uno no puede anticipar hasta que no sepas la intensidad, lo que tenemos previsto, el qué, y habrá que modularlo en función de esa intensidad.
Gracias, señora consejera. Señora Beato, ¿quiere hacer uso del segundo turno de intervención? Tiene un tiempo de 1 minuto y medio.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, no me ha contestado usted casi nada a la pregunta. Esta segunda ola no viene de sorpresa. Esta segunda ola está avisada y ya se sabe lo que ocurrió en la primera ola. Por lo tanto, el Gobierno tendría que estar elaborando planes de contingencia y medidas preventivas. Y lo que no se entiende es cómo otras comunidades autónomas desde el mes de abril, desde el mes de mayo, han adoptado muchísimas medidas de apoyo, ayudas directas, con subvenciones, con directas, y que Canarias estemos 6 meses después esperando por una ayuda los autónomos de un 30% de la cuota de la Seguridad Social. Eso no se entiende. Eso no hay quien lo entienda. Por tanto, Señora consejera, lo que le pedimos es más acción, porque mire, estamos en algún sentido se está autoengañando el gobierno y está de alguna manera creando esperanzas y falsas expectativas a muchas personas que dependen su empleo, su trabajo, su empresa de esta situación, que lo están pasando realmente mal. Por lo tanto, las promesas que no se cumplen, los anuncios que no se concretan, deberían el gobierno de basarse más en la realidad, ser más realista y plantear propuestas concretas. Nosotros establecimos muchas propuestas muy concretas en la ley, en el proyecto de ley que estamos tramitando, y la respuesta que tuvimos del gobierno fue que nos han vetado esas enmiendas al proyecto de ley. Por tanto, señora consejera, le pedimos acción y le pedimos respuesta, porque vienen curvas y no se lo está diciendo la oposición, no se lo está diciendo este grupo parlamentario, se lo está diciendo nada más y nada menos que todo el sector empresarial, incluso también la Unión Europea, que está alertando, el Comité Europeo de las Regiones está alertando de la grave crisis social que se avecina en Canarias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 2:55. Adelante.
Gracias, presidenta. Yo le acabo de decir en qué se basa mi plan de contingencia y cómo responder a esas necesidades. Decía que los ICO, ¿a quién habrá llegado? Pues se lo voy a decir. Ha llegado a 23.000 empresas en Canarias. Eso es lo que usted dice, que no sabemos a cuántas empresas habrá llegado y han supuesto 34.000 operaciones. Por lo tanto, es una medida que ha tenido un impacto significativo. Usted me habla de una ayuda, que, insisto, hemos revisado el 86%. Es verdad que ha habido que requerirle, no solicitar información, como decía antes el señor diputado del Partido Popular, es que es un procedimiento administrativo. Cuando una solicitud pues viene mal, hay que requerirle al interesado para que la corrija y poder abonarle la ayuda. Entonces, estamos en el proceso de tramitación de esas ayudas. Pero usted siempre me habla de una. Y no le interesa hablar, por ejemplo, de la subvención a proyectos de inversión para pymes y autónomos. Esa no les interesa, ¿no? A nosotros sí, porque es una línea que además vamos a ampliar el crédito, porque ha habido bastante demanda de solicitudes. Y es para que nuestras empresas puedan afrontar y evitar también el cierre de la persiana, tendremos que ayudarlas y acompañarlas para que mejoren su productividad y competitividad. Esa es la forma de responder a esta crisis que va a durar en el tiempo. Pues más de 7 millones. O, por ejemplo, cuando nos adelantamos a las medidas que plantea Europa, que dice que el pilar para la reactivación económica en Europa es la transformación digital, y hemos sacado una línea este año que no estaba en el presupuesto, que ya está en la calle, que también vamos a ampliar el crédito porque ha habido mucha demanda. Eso demuestra que hay actividad en nuestras pymes y autónomas porque están demandando estas ayudas, ¿no? Estamos trabajando un proyecto con ATA también. Nos hemos sentado con ATA, con la Asociación de Trabajadores Autónomos, para ver cómo podemos acompañar a los autónomos en este momento, y estamos terminando un proyecto que yo espero que en breve pues esté a disposición para todo el tejido de autónomos, que es fundamental. Por lo tanto, claro, si yo, además, antes escucho a mi viceconsejero de empleo, ¿no? Si hay una consejería que está en permanente interlocución con agentes sociales y económicos, es esta consejería. Yo escucho al tejido empresarial, participan en nuestros órganos, nos hacen propuestas también en todos los ámbitos para dar respuesta a la crisis. Por lo tanto, esta consejería tiene previsto planes de contingencia, tanto a la hora de cómo mantener la reactivación como desde el punto de vista de, ante circunstancias excepcionales, pues qué respuesta tenemos que dar. Por ejemplo, estamos ahora con una modificación para dar respuesta al ocio nocturno, porque mi presupuesto no ha cambiado, es el que aprobamos en 2020, en 2019 para 2020. Con ese presupuesto hemos hecho un esfuerzo. Hemos reajustado y modificado partidas para dar respuesta a esas contingencias cuando se van produciendo.
Gracias, señora consejera. Turno ahora para la señora diputada doña Melody Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, sobre la renovación del DARDE a través del Servicio Canario de Empleo para que se pueda realizar de oficio para la Administración para agilizar la tramitación a los ciudadanos, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señora consejera. Señora consejera, le realizo esta pregunta porque en realidad nunca he entendido la razón por la que las personas demandantes de empleo cada 3 meses tienen que renovar el DARDE. Por más que intento buscarle una fundamentación lógica del por qué, lo único que encuentro son desventajas al propio demandante de empleo. Por ejemplo, la desventaja pasa por si se le pasa la fecha de renovación, incurren en sanciones como la de poder perder el mes de prestación que reciben. O sea que si por cualquier razón se les pasa la fecha de renovación, ese mes, esa persona se queda a cero. Hablamos de familia, que quizás ese sea el único sustento económico. Por tanto, en vez de ayudar, lo que podemos ocasionar es un grave problema económico. Es cierto que se supone que con esta renovación, pues el demandante de empleo demuestra que está buscando trabajo, pero creo que carece un poco de sentido. Señora consejera, se esperan altas cifras de paro en esta comunidad autónoma. Cifras, se ha dicho en varias ocasiones, que pueden ser récord. Vamos a padecer un número de demandantes brutal, y no vamos a poder ser tan burocráticos. Lo que debemos de ser es más eficientes y facilitar esa búsqueda de empleo. Yo estoy segura que no somos más eficientes en esa búsqueda de empleo porque los demandantes tengan que renovar el DARDE. Señora consejera, nosotros estamos convencidos que es completamente innecesario. Ya la propia Seguridad Social tiene constancia de las personas que están trabajando a través de los contratos de trabajo. Ya la Administración tiene esa información, que no hace falta que el demandante de empleo la esté recordando. Saturamos a las oficinas de empleo en cuestiones que, repito, no creo que ayuden de ninguna forma a la búsqueda de empleo que debería de ser el cometido. También es cierto que con el estado de alarma se decidió que esta renovación fuese automática para asegurarse que las personas que no podían salir de su casa pues no quedasen sin prestación. O sea, se tomó una medida que, para mi juicio, era una medida que ya se podía haber tomado hace mucho tiempo atrás. Ahora, desde oficio se comprueba que no está trabajando y se le renueva. El demandante de empleo no tiene que llamar al 012, no tiene que presenciarse en la Administración, ni tener que hacer nada, en definitiva, que lo que hace es ralentizar el trabajo de la Administración. Y lo más importante también, sin riesgo alguno para las personas que reciben esta prestación. Insisto, yo creo que necesitamos una Administración más eficiente, útil para todas las partes y que apueste por la simplificación. Vienen momentos complicados donde el tiempo de respuesta pues va a cobrar un papel fundamental. Finalizo. También quería decirle que al final del estado de alarma es cierto que se publicitó en la página web del Servicio Canario de Empleo que la renovación seguirá siendo automática hasta nuevo aviso. Por eso yo lo que le quiero preguntar es si esta comunidad autónoma se ha planteado trasladárselo, en este caso al Estado, que esta renovación automática, que ahora es coyuntural, sea definitiva, ya que se está haciendo y se ha comprobado que se puede hacer sin problema alguno, aunque para nosotros realmente lo que tendría que existir es que se suprima la renovación del DARDE. Por eso, desde la Agrupación Socialista Gomera, queremos, si fuese posible o al menos valorarlo, que esta renovación sea automática definitivamente o también que se plantee el poder suprimirla. Y también quiero aprovechar esta intervención para decirle que también quizás deberíamos de cambiar o darle una vuelta al actual modelo de atención que le damos a los desempleados. Yo creo que tenemos que apostar un poco más por un modelo de atención más individualizada. Ya ocurre en otros países de nuestro entorno y funciona. Tenemos que modernizar y tenemos que reestructurar el modelo de atención a los demandantes de empleo, porque lo que también es evidente es que el actual modelo que tenemos no responde de forma óptima para dar solución a la empleabilidad de quienes la demandan. Así que se me agota el tiempo y solamente repetirle la pregunta. ¿Se han planteado que la renovación del DARDE sea automática de forma definitiva, como ya se está haciendo, o en su caso llegar a pedir la supresión? Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene el turno ahora la consejera por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Yo creo que lo importante, y aprovechando desde luego esta pregunta, es que hemos sido capaces de dar respuesta en un contexto absolutamente extraordinario, como el que estábamos viviendo, con una situación de confinamiento, a la hora de garantizar que las personas desempleadas no perdieran sus derechos por un trámite administrativo. Y lo hemos hecho con esa prórroga, ¿no?, de oficio del DARDE, que es la conocida como tarjeta del paro, que es muy importante, no solamente pues recoge los derechos y deberes de la persona, sino también pues lo que permite acreditar para poder acceder a distintas ayudas, subsidios o para poder acceder a los cursos de formación. Por lo tanto, lo primero, y en este contexto, es dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía que, incluso finalizado el estado de alarma, hemos mantenido esa prórroga de oficio, porque con estos vaivenes de la pandemia, de los rebrotes, pues era importante pues no estar generando un estrés añadido a las personas desempleadas y, sobre todo, evitar colapsos informativos o informáticos en todos estos procesos. Estamos con un plan de modernización del Servicio Canario de Empleo, porque es muy importante, y además las nuevas tecnologías ahora pues también nos abren fórmulas para mejorar la atención y la relación con la ciudadanía. Se hace orientación individualizada. Tenemos también convenios con organizaciones donde están con los patronales, por ejemplo, y con los sindicatos, los servicios de integrales de empleo, ¿no?, para trabajar esa orientación personalizada e integral. Con respecto a las fórmulas de atención, y aprovechando también algunas cuestiones que se comentaron antes en la comparecencia del viceconsejero de Empleo, ¿no?, la atención es presencial, con cita previa, telefónica, porque no todo el mundo, aunque todos los servicios se pueden hacer por Internet, pero sabemos que hay brecha digital. Y para facilitar, y en ese proceso de mejora en el que estamos, para evitar esos colapsos, para facilitarle a la ciudadanía toda la atención, vamos a poner en marcha un gabinete de atención a las personas desempleadas, que esperemos que esté ya a comienzos de noviembre, para gestionar el elevado número de llamadas telefónicas que recibimos. Que aquí tenemos que hacer un matiz. La gran mayoría de las llamadas que recibimos tienen que ver con el cobro de las prestaciones del SEPE. Pero es lógico, la ciudadanía identifica la oficina donde va y no quién hace la prestación, si es el Servicio Canario de Empleo o es el SEPE. La gran mayoría de las llamadas telefónicas, en un porcentaje altísimo, tiene que ver con el estado de las tramitaciones que tienen que ver con el SEPE, y aún así pues les orientamos, les contestamos y facilitamos la atención a la ciudadanía, aunque no estén llamando a la parte competente. Por lo tanto, yo creo que en este proceso de mejora, de modernización, en el que las nuevas tecnologías, las herramientas telemáticas nos tienen que ayudar en todos esos procesos, mejorar el perfilado, ¿no?, de las personas desempleadas a la hora de ajustar mejor ofertas y demandas. Estamos en todo un proceso para ir generando pues eso, una modernización en nuestros procedimientos del Servicio Canario de Empleo y también en nuestra relación con la ciudadanía. Y en ese proceso de mejora, pues yo creo que la carga, ¿no?, que pueda suponer para las personas desempleadas, teniendo en cuenta que, bueno, que el trámite se puede hacer por muchas vías, no solamente presencial, pues ese impacto de hacer una gestión que va a seguir siendo de oficio durante muchísimo tiempo, es decir, mientras sea necesario, garantizaremos que no tengan que hacer ninguna gestión ni por Internet, ni llamando por teléfono, ni pidiendo una cita previa, pues puede realmente pues agilizarse o facilitarse mediante las distintas fórmulas en las que se están predicando. La tarjeta no es solamente una tarjeta con datos, ¿no? Es decir, también acredita esos derechos de la persona desempleada y es importante que vaya habiendo pues una actualización por parte de la persona desempleada que está activa en ese
vaya
proceso de búsqueda
señora.
De empleo. Pero bueno, insisto en la modernización, en reducción de carga y facilitarle los trámites a la ciudadanía, con lo cual en este proceso entiendo que la carga no sería tanta para la persona desempleada.
Señora diputada, tiene 30 segundos. ¿Quiere hacer uso de la palabra?
Gracias.
Pasamos entonces a la pregunta 5 del señor diputado don Mauricio Roque, del Grupo Socialista Canario, sobre actuación prevista para fomentar el entorno digital y el uso de las TIC por el tejido productivo, dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo. Tiene un tiempo de 5 minutos.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera. En la actualidad y el entorno en el que estamos y en el que se desarrolla la economía canaria y la española, la visibilidad de las empresas está sobreviviendo gracias a las tecnologías. Pues a pie de calle apenas se vislumbra su actividad, a pesar de todas las ayudas y la liquidez que han recibido. El tejido empresarial canario, de acuerdo con el informe IPYME 2019 edición 2020, está compuesto de la siguiente manera. Total de empresas son 151.661, lo que supone el 4,5% del total en España. Microempresas, es decir, empresas de 0 a 9 trabajadores, son 145.129, lo que nos da una visión del cuál es el tejido empresarial canario, que es micropyme. No pymes ya, sino incluso ya micropyme, aunque supone un 4,5% del nivel estatal. Pymes y grandes empresas, el resto, 6.532, que suponen el 4,4% del total. Este informe, que analiza sectorialmente la implantación de las TIC en las empresas españolas, analiza indicadores diferenciados en cinco bloques de información: infraestructura y conectividad, presencia y uso de Internet, comercio electrónico, integración por parte de las empresas en las tecnologías clave, haciendo referencia a la nube, a la analítica Big Data, al uso de medidas de seguridad y al uso de herramientas para intercambiar información dentro de la empresa. Y el último bloque de información, que en este caso yo creo que para lo que es la pregunta que yo le hago, creo que es el más importante y donde más centrado está, es el talento digital en las empresas. La presencia de especialistas en materia de TIC e impartición de actividades formativas de TIC al personal. El reto de la digitalización de las microempresas y de las pymes pasa por tres claves. La integración de soluciones que faciliten la gestión interna y la relación con los clientes, una adecuada presencia en Internet y un análisis de viabilidad de su canal de venta. Y estas tres claves nos dan varias evidencias. La primera es que la tecnología mejora la calidad de la información que generan las empresas, facilitando el acceso a través de los servicios de valor añadido. La tecnología transforma las cadenas de valor tradicional, modificando el papel que juegan los distintos agentes, obligando a adaptarse a los nuevos tipos de negocio y a las nuevas formas de negocio. La aplicación de lo que llamamos el Internet de las Cosas, el Big Data, el uso intensivo de técnicas predictivas basadas en la inteligencia artificial. Todo esto está permitiendo mejorar el proceso de planificación y toma de decisiones de las empresas. Estas evidencias y estas claves nos dan certezas de futuro. Las certezas son, la primera, crecerá el uso de las tecnologías y permitirá el desarrollo de soluciones y herramientas orientadas a asegurar la distancia social, eliminando el papel de las transacciones. Está cambiando la forma en que las empresas gestionan el talento, así como las relaciones laborales. Se observa una tendencia a reconocer el valor del talento y primar la necesidad de conservarlo en las empresas. Usted lo hablaba en las preguntas anteriores, la transformación digital cambia los modelos de negocio. Cada vez más productos ya, lo que son productos, hoy día ya se están vendiendo como servicio. Y en este punto está lo que tenemos que ver también lo que es la sostenibilidad de la economía. Aunque se modernice, tendrá que ser sostenible. Y el comercio electrónico pasa por una gestión de los residuos de los embalajes, la ordenación de la movilidad y el desarrollo de plataformas que permitan el uso compartido de recursos e infraestructuras entre operadores. La innovación abierta es una oportunidad de crecimiento de las empresas para ahorrar en el desarrollo y en productos y servicios. Por lo tanto, es necesario un impulso de ecosistemas digitales vinculados a la cadena de valor de los sectores económicos, que dinamicen lo que hablábamos, la transformación digital. Y todo lo expuesto para acelerar este proceso de digitalización, que es lo que necesitamos tanto en España como en Canarias para las microempresas y para las empresas, y asegurar su competitividad, aún son necesarios los incentivos a la demanda tecnológica. Y de ahí la pregunta que le hacemos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Pues esta pregunta tiene mucho que ver con muchas cuestiones de las que han salido en las anteriores intervenciones. Estamos en un momento muy complejo, ¿no?, ante una crisis exógena a la propia economía, pero que arrastra una crisis sanitaria que arrastra brutalmente nuestra economía, una economía especializada en el turismo, una economía altamente terciarizada, y todo esto además en un contexto de transformaciones vinculadas a todo lo que tiene que ver con el mundo digital. Europa lo ha dicho muy claramente, la reactivación de Europa pasa por esa transformación digital. Y en este contexto complejo que estamos viviendo, Canarias tiene que dar una respuesta a ese tejido productivo que tenemos, compuesto mayoritariamente por autónomos, pymes, muy terciarizado, con lo cual nuestra realidad, nuestra singularidad es muy distinta a la de otras economías, a lo mejor más competitivas, más intensivas, por ejemplo, en conocimiento y en otros ámbitos. Pero aquí tenemos que dar respuesta precisamente a esa realidad de nuestro tejido productivo, porque corremos el riesgo real de que salgamos de esta crisis cuando vuelva el turismo, porque volverá cuando acabe la pandemia, y nos encontremos con una estructura económica que no se ha puesto las pilas y no ha dado respuesta a los retos que se están acelerando. Y eso es lo que también preocupa y ocupa muchísimo a esta consejería, trabajar con nuestras empresas para que se beneficien de todo el desarrollo tecnológico, se beneficien las empresas y también el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, estamos trabajando de forma intensa en la nueva Agenda Digital Canarias, que va a ser estratégica. Finaliza la RIS3, empieza la S4, ¿no?, que va a marcar el próximo periodo en Europa. Tenemos, además, en este contexto, los fondos que vienen de reactivación, donde uno de los pilares, además, tiene que ver con la transformación digital. Y tenemos datos que yo lo he comentado en otras ocasiones que nos preocupan. No es verdad que hemos avanzado en algunos aspectos que tienen que ver con la transformación digital o con la digitalización, ¿no? Las empresas de Canarias presentan buenos resultados en la adopción de banda ancha, disponibilidad de sistemas de seguridad, facturación electrónica, por ejemplo, el 62% de nuestro tejido productivo no ha iniciado procesos de digitalización. Y eso es preocupante en este contexto, porque el impacto se puede ver doblemente afectado negativamente si no hacemos este trabajo. Ya tenemos más de 14 proyectos en la cocina para optar a estos fondos europeos por más de 200 millones de euros, ¿no? Pensando y trabajando con todos los agentes del que intervienen tanto en la innovación como en la digitalización, que nos parece que es fundamental. Y en ese sentido nos hemos adelantado. Es que antes de que salieran los fondos de reactivación, antes de la agenda nacional también de digitalización, esta consejería sacó una línea nueva, lo comentaba antes, no estaba en el presupuesto de 2020, pero entendimos que había que ponerse las pilas, y sacamos una línea que hasta ahora no se había puesto en marcha dentro de la RIS 3 para la transformación digital de las empresas. Y está siendo de tanto éxito que se nos ha quedado, digamos, hasta corta la cuantía. Por lo tanto, hay demanda de nuestro tejido productivo y eso significa que estamos acertando con las medidas cuando el volumen de empresas que lo solicitan es tan significativo. Y fundamental contar también con el capital humano que tiene que formar parte de estos procesos. Tenemos un déficit de las empresas canarias con respecto a la media nacional de 9 puntos en la contratación de servicios de apoyo y consultorías para empresas. Y tenemos líneas para que nuestras pymes y autónomos puedan contar con esos servicios especializados. El programa de Innobonos, más de 2,2 millones que ya han sido resueltos. O la convocatoria de formación de gestores de la innovación, porque es clave que en este proceso también contemos con personas expertas, formadas, capaces de acompañar al tejido productivo en los retos que tiene que afrontar en esta materia.
Gracias. Señora consejera, damos paso a la última pregunta del orden del día del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre cálculo del grado de paralización sufrido por la economía en lo referente a su proceso de internacionalización y de inversión extranjera directa. Dirigida a la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, tiene la palabra por un tiempo de 5 minutos.
Gracias, presidenta. Según su consejería, las previsiones del descenso del Producto Interior Bruto en Canarias incluyen 3 escenarios, uno optimista, otro central y otro pesimista, ¿no? Que supondrían minoraciones del 12,9, del 14,1 y del 18,3 del PIB con relación al año 2019, ¿no? Otros economistas elevan a 23, 20, casi 24 por ciento ese descenso, lo que supondría una pérdida de unos 11.300 millones de euros de 2019, con respecto a 2019. En un foro reciente económico entre catedráticos de economía aplicada y empresarios, se llegó a esa conclusión del 23% aproximadamente. A mí me gustaría, le voy a hacer una pregunta y se la voy a concretar. ¿Tiene su departamento una evaluación del grado de paralización sufrido por nuestra economía en los apartados correspondientes a la internacionalización de nuestras empresas y de merma en ellas de flujos de inversión extranjera directa? Y si sabe y tiene esos datos, me gustaría saber de qué volumen de negocios estaríamos hablando.
Gracias, señor Juan Manuel García Ramos. Ahora tiene el turno la consejera por un tiempo de 5 minutos.
Bueno, en primer lugar, los datos que comentó anteriormente de la caída del PIB se refieren al informe de predicciones que hicimos hace 2 meses. Hemos estado haciendo informes bimensuales de seguimiento, que son predicciones económicas, porque lógicamente es imposible saber cuál va a ser la foto final hasta que no se produzca ese momento final. Pero sí nos ha parecido interesante ir analizando la evolución de la economía. Seguimos el sistema de SEPRED. Esta consejera no se inventa los datos. Es decir, tenemos un sistema validado por un órgano de prestigio económico como SEPRED. Pero las variaciones económicas, lo hemos visto hasta el propio Fondo Monetario Internacional a lo largo de estos meses, sus previsiones han ido variando porque estamos en una crisis con un alto nivel de incertidumbre. Y trabajamos 3 escenarios precisamente porque ante ese nivel de incertidumbre, y además la variable determinante está siendo la turística, no es la que estamos usando en previsión, colaboramos con la Viceconsejería de Turismo, que en base a los datos de previsión de caída de demanda turística, vamos actualizando los datos. El escenario central actual de estos momentos es de un 21,6% de caída del PIB, pero aún así es una predicción y, bueno, de aquí a final de año Veremos aquí lo que no queremos es acertar en las cifras negativas, no sería una gran noticia en este caso acertar. Con respecto a la parte que tiene que ver con la parte de internacionalización, ¿no? Quitando la parte turística, ¿no? Que forma parte de esa demanda de exportaciones del resto del mundo, las exportaciones de bienes y otros servicios alcanzan un 6,7% del PIB. En los últimos seis años han supuesto en torno al 0,23% del PIB estas transacciones en bienes y servicios con el exterior. De enero a julio, el número de empresas exportadoras se ha reducido en un 14% y el volumen de exportaciones ha descendido en un 32%. Es lógico porque coincide con los meses de confinamiento y paralización de la actividad económica y de la demanda.
Gracias, señora consejera. Tiene tiempo. Señor Juan Manuel García Ramos, 3 minutos 34 segundos.
No, me sobran. Sobre todo visto los solos que nos hemos quedado. Sabíamos que hay unas dificultades estructurales cuando establecimos el plan de internacionalización, que son la lejanía de los grandes mercados, nuestra fragmentación, el tamaño de nuestro ámbito comercial, y ahora se ha añadido lo de la pandemia, ¿no? Por eso quería yo saber exactamente cuál había sido el daño sufrido por esta progresión de la internacionalización. Si no he entendido mal, me ha dicho que un 22% han retrocedido las exportaciones. Y ¿podría darme datos sobre la inversión extranjera directa si se ha llevado a cabo? Simplemente me gustaría esos dos datos.
Sí, señora consejera, tiene un tiempo restante de 2 minutos 25 segundos.
Perfecto. Pues con respecto a la inversión extranjera, la verdad que los datos son muy positivos, ¿no? Lo que viene a demostrar que a veces las crisis pues también generan oportunidades. Ahí yo creo que los beneficios de nuestro REF están suponiendo un atractivo a la hora de generar que se sigan atrayendo inversiones a Canarias, que es clave en este contexto en el que estamos, porque estamos hablando de creación de empleo vinculada a esa atracción económica. Con respecto al año 2020, son datos del MITECO, del Ministerio, ¿no? La cifra asciende a 52.179 millones de euros, con una creación de un mínimo de 600 puestos de trabajo vinculados a estas inversiones, mayor que en los seis primeros meses del año 2019. Por lo tanto, es un dato significativamente muy positivo. Hay en estos momentos proyectos de inversión interesados en Canarias, unos 221 proyectos, 17 empresas implantadas, fundamentalmente de sectores como la animación, las TICs, educación, formación, sector aeronáutico, espacial y economía azul. Es decir, hay actividad económica en otros sectores de actividad que no se han visto tan afectados por la pandemia y que, además, el trabajo que estamos haciendo con los prescriptores, con los que antes comentábamos, de reforzar también las campañas internacionales de conocimiento de nuestras ventajas, de nuestros incentivos a la hora de atraer empresas, desde luego está funcionando y es una buena noticia que haya actividad económica que genere empleo en los sectores en los que siempre estamos hablando de diversificación de la actividad económica. Importante, y presentábamos ayer en rueda de prensa un proyecto que nos ayuda a posicionar a Canarias como un hub de conocimiento, porque no solamente queremos ser un hub de servicios, que también, y es fundamental, también nuestras capacidades vinculadas al conocimiento son importantes, un proyecto con universidades americanas, europeas, africanas, vinculadas a la medicina. Y, por último, destacar que en la parte de promoción de apoyo a nuestras empresas, pues han participado en las distintas acciones este año, con COVID y todo, 1.400 empresas. Y un dato rápidamente, el Canarias aporta se ha incrementado la demanda de solicitudes de empresas que quieren participar en el programa, lo cual indica las oportunidades que ofrece la internacionalización y que, a pesar de este contexto de dificultades, hay tejido productivo con actividad, con interés de diversificar, y el Canarias aporta que incrementamos este año la cuantía con respecto a 2019, va a ser muy importante en el apoyo a estas empresas.
Gracias, señora consejera. Bueno, pues no quedando ningún asunto más en el orden del día, terminamos la sesión. Gracias.